de la noche, 10 en Canarias. Llevamos 11 horas de tiempo de juego y queda lo mejor. Ya está por aquí Corro Chano, la Corro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Y a partir de las 12, el tertulión. Ha terminado en Francia con un gol más el Olympique de Marsella Paris Saint-Germain, Evangelio.
Y con victoria del Paris Saint-Germain 0-2, el equipo de Tuchel ha ganado con goles de Mbappé, el castigado que ha entrado en la segunda parte a la hora de partido, y otro de Draxler al final, es decir, que el Paris Saint-Germain es líder en Francia con 11 victorias en 11 partidos, 33 puntos.
Bueno, hoy el Planeta Fútbol miraba al Camp Nou a ver qué pasaba, y lo que va a pasar es que habrá nuevo entrenador en el Real Madrid, se supone que a partir de mañana, y miraba a lo del accidente del helicóptero de Leicester. Seguimos sin ninguna noticia oficial.
Bueno, espérate, Paco, que acaba de salir que el Leicester City ha confirmado oficialmente que el propietario estaba entre los 5 fallecidos.
O sea, ya se habla por fin de fallecidos.
Lo acaban de decir, sí, más de 27 horas después del accidente. Estamos leyendo Sky Sports, varios medios en Inglaterra, que el Leicester City, y ya lo ha sacado el Leicester City en su Twitter oficial, una nota que confirma que su propietario, el tailandés, estaba entre los 5 fallecidos en ese accidente de helicóptero después del partido contra el West Ham anoche.
Bueno, pues ya ve que la noticia salta en cualquier momento, así que por eso sigue abierto este tiempo de juego de la mano ya de José Luis Corrocha, ¿no?
Muy bien, aunque la gente querría escucharte a ti y que contaras noticias sobre el futuro del Real Madrid, aunque la hoja de ruta está ya muy predeterminada.
Salvo, ¿no?, cosa rara, mañana se anuncia el cese. No sé si aguantará el formalismo de convocar junta directiva, yo creo que ni hace falta. Los horarios que yo me espero es a la una se anuncia la destitución y a lo mejor del mismo viaje la elección de Conte, o primero hay que cerrar a Conte y se anuncia luego por atrás.
La única pregunta es quién se sienta en Melilla.
A lo mejor tiene que dejar Solari, ¿no? Porque tampoco ahora hay ahora mismo un entrenador dentro del club.
Conté como... que estaba de Egipto a Londres, ya a lo mejor
sí, estaba de vacaciones en Egipto. Con
debía aterrizar en Melilla, ¿no? Y esperar allí al equipo, ¿no?
Hace unos años estaba Víctor Fernández, que podía haber sido un nacido del Bosque, pero yo creo que ahora mismo no hay ninguno en la casa. O sea, que igual a Melilla viaja a Solari, o no, a lo mejor viene ya Conte con ganas.
Bueno, de todo eso vamos a hablar. Hasta luego, Paco, te escucho en el Tertulión con Juanma Castaño. Pero, por supuesto, aquí va lo que ha pasado en la jornada, especialmente el Barça 5, Real Madrid 1. Enseguida estamos con todo lo que ha pasado en ese Barcelona 5, Real Madrid 1. Antes, como hacemos siempre, un paso por el Sánchez Pizjuán. Allí ha ganado, le ha costado por el VAR al Sevilla ganarle al Huesca 2-1. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues el Sevilla contra el VAR y contra el Huesca, ¿no?
Sí, es la primera vez que pasaba en la Liga Española. Estábamos hablándolo antes, que le han anulado 2 goles al Sevilla, los 2 del VAR. Los 2 además muy justo por fuera de juego. Y el Sevilla aún así no se ha descolocado. Es verdad que le ha costado más terminar la primera parte, y luego al final han terminado llegando los goles de un futbolista maravilloso que es Arabia. El segundo, por cierto, con una asistencia del Mudo Vázquez. Y está el Sevilla en un momento extraordinario. Viene de golear en UEFA, está ahora mismo en la tabla con 19 puntos, ahí peleando la segunda posición, un mes después justo de que aquí se pitara y se cantara aquello del Pepe Castro dimisión.
El Sevilla es tercero, 19 puntos, a 2 puntos del Barça, viene de golear en la Europa League, está muy bien en la Liga y tiene un futbolista, como dice Rubén Martín, sensacional, que es Sarabia. El día 8 de noviembre hay lista de Luis Enrique y viene golpeando la puerta con asiduidad este futbolista, Víctor Fernández, de la zona mixta. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está la gente del Sevilla?
Bueno, pues imagínate, muy contenta porque se le ha dado la vuelta a esto, aunque ya hace tiempo que se le dio la vuelta. Yo creo que el inicio fue algo irregular, esos cánticos. El verano fue bastante extraño en el Sevilla, con demasiados bandazos en la planificación, pero el equipo está tomando cuerpo. Hoy le ha costado un poquito más que en otras ocasiones, pero fíjate el caudal de goles que tiene este Sevilla. Suma ya 52 goles desde que arrancó la temporada en todas las competiciones. Una auténtica barbaridad. Los goles que están haciendo y la gente que viene de atrás, no solo Ben Yedder y Andrés Silva, el caso de Sarabia, se suman. El equipo está arriba después de una imagen que no fue del todo convincente el día del Camp Nou, el partido contra el Barcelona, pero hoy la gente muy contenta porque hoy era un partido para ganar. Se ha ganado, ha vuelto a marcar 2 goles, Sarabia, el equipo está arriba, felicidad.
Volveremos por ahí para escuchar a los protagonistas, que nos digan lo que ha dicho Machín y lo que ha dicho Francisco. Primero con Leo Franco y ahora con Francisco. El Huesca está sufriendo mucho en la Liga, es colista con tan solo 5 puntos. Bueno, la hoja de ruta la viene contando Paco González durante toda la tarde, que es el tema principal después del 5-1 del Barça al Real Madrid. Sería la siguiente: junta directiva mañana o no, destitución de Lopetegui, anuncio del nuevo entrenador, se supone que Antonio Conte. La duda, como digo, es quién se sienta el miércoles en Melilla en el partido de Copa, si es el nuevo entrenador, si es Conte o si es Solari u otro que tenga el Real Madrid. Conte acaba de terminar unas vacaciones en Egipto y se informa desde varios sitios que Conte estaría durmiendo esta noche en Londres. ¡Al clásico!
Coutinho chuta, gol.
Mira que lo hemos dicho,
Y gol de Coutinho. Penalti.
Penalti, sí. Claro, mira que no, como lo celebra.
Penalti a favor del Barça. Chuta, Suárez, gol. Gol del Uruguay.
Qué bien lo ha tirado, ¿eh?
Gol uruguayo, Luis Suárez. Empala Marcelo, gol. Y gol Pichichi del Madrid.
Pichichi.
Marcó Marcelo. Sergi Roberto remata, Suárez, gol.
Sergi Roberto.
Qué remate de cabeza de Suárez. Ojo. Error de Ramos. Chuta Suárez. Gol. Error garrafal de Ramos. Ahí va Dembélé, va a encarar. Le agarraron, Vidal remata.
La manita.
Marca el quinto. Barça 5, Real Madrid 1.
Suena así de duro para el Real Madrid, suena así de alegre para el Barcelona, que es el líder, 21 puntos. Es noveno el Real Madrid, tiene 14 puntos. Está a 7 del líder. Y si ya estaba cuestionado Lopetegui con esta derrota, casi esta derrota y la posición, sin haberse hablado antes de posible destitución, serviría para que se planteara la posible destitución de Julen Lopetegui. Bueno, lo primero es escuchar al hombre que ahora mismo es noticia en la información deportiva española. Julen Lopetegui, ¿te ves con fuerza, sí o no?
Bueno, yo estoy triste, como está el vestuario, normal. Fuerzas yo tengo, yo soy entrenador, tengo fuerzas, que estamos en el mes de octubre. Es un palo duro, gordo. Pero yo tengo fuerza, por supuesto, para pensar que todo es reversible, por las distancias y por el tiempo que queda y por la confianza que tengo que el grupo va a ir creciendo y va a ir mejorando. Hay jugadores que por muchas circunstancias les ha costado coger su mejor momento de forma, creo que lo están haciendo algunos de ellos, y creo que también nos han castigado mucho las lesiones, y creo que el equipo tiene vida en el resto de temporada. Yo, lógicamente, me siento ahora mismo triste, pero tengo absoluta fuerza para poder seguir dirigiendo a este grupo sin ninguna duda. De eso no tengo ninguna duda.
Más pistas, más colillas. Aquí ha fumado alguien. Butragueño, después del partido contra el Victoria Pilsen, dijo: sí, Lopetegui se sienta contra el Barcelona. Vamos allá con las preguntas.
¿Con o sin Julen Lopetegui?
Yo creo que no es el momento ahora mismo de hablar de eso. Acaba de terminar el partido, un resultado muy duro para nosotros, esa es la verdad, y no creo que sea el momento de hablar de ese asunto.
¿Te ha tocado, Emilio, en cualquier caso, Julen?
Bueno, insisto, es una mala noche para todos, esa es la verdad.
Y el futuro, conocido que es Antonio Conte el elegido y que tiene fama de mano dura. Aquí va la pregunta de Miguel Ángel Díaz, Miguelito, al capitán del Real Madrid.
¿Nos convence la apuesta por un entrenador de mano dura en este momento?
Yo siempre lo he dicho, el respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario. Nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto... Yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
Ojo al mensaje de Sergio Ramos. Bueno, vamos con las noticias. Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hoja de ruta que tiene el Real Madrid para las próximas horas.
Bueno, decisión tomada ya hoy en la ciudad condal, después de caer 5-1 ante el FC Barcelona. Mañana será oficial. Por lo que me dicen, se hará oficial después de la junta directiva que va a tener lugar por la tarde. previamente o paralelamente a lo largo de la mañana, ya a lo largo de esta noche se han estado intentando mover. Hay que resolver temas contractuales. Me refiero al de Julen Lopetegui, que tiene firmado un contrato de 3 años, y también el de Antonio Conte, con algunas cuestiones pendientes, como esa indemnización que tendría que darle al Chelsea en el caso de entrenar, porque cuando firmó el finiquito era con la condición sine qua non de no entrenar durante el próximo año. Así que esa es la hoja de ruta. Tomada la decisión, mañana será oficial la destitución de Julen Lopetegui. Vamos a ver quién entrena mañana, porque a las 11 hay entrenamiento preparando ese compromiso de Copa ante el Melilla. Todo hace indicar que si no se llegase a tiempo con Antonio Conte, sería Solari el que se sentase en el banquillo para dirigir ese primer compromiso de Copa.
¿Tú das por hecho, Melchor, que mañana ni entrena Lopetegui, o crees que hay una posibilidad que vaya por la mañana? Recuerdo que está Albert Celades también, que está Pablo Sanz, su ayudante. ¿Crees que van a estar ellos?
Claro, todo el equipo. Sí, hombre, yo creo que van a ir sí o sí, porque tendrán que despedirse de la plantilla. No sé si realmente van a realizar el primer entrenamiento después de que, como ya te digo, digamos que oficiosamente se ha tomado la decisión, aunque oficialmente no se hará pública y oficial hasta que concluya esa junta directiva que va a tener lugar mañana por la
tarde. ¿Por tus noticias lo tienen cerrado todo con Antonio Conte o falta algo?
No, cerrado del todo no. Esa es la intención. Ya sabes que este tipo de contratos son complicados. Primero localizarle, porque por lo visto estaba de vacaciones. Estaba
emprendiendo. Alguien habrá hablado con él antes, ¿no? Digo.
Pues sí, no, hombre, ya había habido contactos, sí. pero quiero decir, cerrado esos contratos, tú ya sabes que tienen mucha letra pequeña, mucha cláusula.
Bueno, en posición de fuerza está Antonio Conte, sabiendo que se van a cargar a Lopetegui.
Sí, la única cosa que yo veía así un poquito más extraña es eso que el Chelsea le había impuesto con ese finiquito de no entrenar durante esta temporada. Y si no, tendría que pagar una indemnización. Vamos a ver si correría a cargo de Antonio Conte o este pretendería que lo pagase el Real Madrid. Pero en definitiva yo creo que están condenados a entenderse. Es un caramelo el Real Madrid para entrenar, a pesar de la situación en la que se encuentra en estos momentos. Y no creo que se vaya a ser ningún tipo
es
de
Es un detalle casi menor, pero ¿tú crees que si no se pudiera sentar Conte en Melilla lo haría Solari?
Sí, como te apuntaba, yo creo que tendrían que tirar de alguien de la casa y qué mejor que hacerlo que con el entrenador del Castilla.
Muy bien, gracias por la información y a currar, que hay un montón de curro. Gracias, Melchor.
Sí, tenemos horas por delante.
Sí, señor. Hasta luego. Tenemos un hombre de la cadena COPE del tiempo de juego en Valdebebas. ¿Habrá llegado el Madrid? ¿Cómo ha llegado? ¿Había gente? ¿Había medios? ¿Cómo se han ido? Ahí está José Nieto. Hola, Nieto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Gorro, ¿qué tal? Pues mira, hace justo una hora llegaba el equipo procedente del aeropuerto en ese autobús con Julen Lopetegui a la cabeza, pero los jugadores no tardaron nada en irse. Apenas 3 minutos después ya estaban saliendo los principales jugadores, de los primeros Bale, Benzema, Marcelo por cierto con una cara que se le había tocado después del resultado de hoy. Todos los jugadores han ido saliendo. Los que más han tardado han sido el cuerpo técnico. Julen Lopetegui ha sido el último. A eso de las 11 menos 20 salía de las instalaciones deportivas del Real Madrid. No había apenas gente, aficionados del Real Madrid, apenas dos jóvenes y poco más, sobre todo las caras que traían muchos de los jugadores, bastante tocados. Julen además salía bastante tapado, o sea, el quitasol de delantero lo llevaba puesto para que no se le viera mucho y se le veía afectado, Corro.
Gracias, Nieto, hasta luego.
A ti, Corro.
Si le destituyen, Pedro, sería el entrenador ¿qué menos ha durado? Sí le destituyen, ¿eh? ¿Qué menos ha durado en el Real Madrid?
El que menos ha durado, siendo destituido, despedido por el club, porque recuerdo que Camacho dimitió antes todavía que Lopetegui, pero en ese caso es porque dimitió él. Pero cesado, despedido, sería el más breve de la historia.
La portada de estos días, aunque es doloroso para Lopetegui y a lo mejor para la gente que le rodea, era portada esta semana en Barcelona, Julen, el breve, pues tendrían razón. Bueno, porque razón cusanto, sería, ¿no?, el que menos ha durado en el Real Madrid siendo destituido. Bueno, y en la otra acera, el Barcelona, tan contento. Es la tercera vez que le mete 5 goles el Barcelona al Real Madrid en el Camp Nou. Manolo Oliveros, hola Oliveros, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
No sé si se lo imaginaban. Sabían que el Madrid llegaba tocado, pero meterle 5 al Madrid es una cosa seria, ¿eh?
No, que va, no se lo imaginaba absolutamente nadie. Sí que se confiaba después de que se resolvió bastante bien frente al Sevilla y muy bien frente al Inter de Milán. Se esperaba una victoria del Barça y no se lo esperaban ni mucho menos lo del 5-1, porque incluso en la segunda parte, con 2-0 en el marcador, parecía dormido el Barça. Cuando marcaba el Real Madrid el 2-1, pues se pasó a apuros el Barça, incluso hubo el palo de Modric, de manera que no se esperaban que a partir del minuto 30, por ejemplo, con esas variaciones tácticas y con el derrumbe del Real Madrid, llegaría como llegó esa malita.
Aquí van a escuchar a gente contenta. Luis Suárez, que ha hecho 3 goles hoy ante la ausencia de Leo Messi, Rakitic, Roberto, Sergio Roberto, Jordi Alba y Gerard Piqué.
Ganarle 5-1 en Madrid, en casa, uno convirtiendo 3 goles, ayudando mucho al equipo, eso, más que vivir una gran tarde-noche, es inolvidable, y que para la gente del Camp Nou vivir un 5-1, creo que no vive todos los días, ¿no?
Hemos disfrutado muchísimo, creo que lo hemos trabajado, merecemos ganar también con ese resultado, hemos sido, creo, pues muy superior, hemos trabajado muy bien y la verdad sí, se disfruta muchísimo.
Desde el principio pues hemos sido muy superiores a ellos, teniendo el control del balón. Sabemos que el Real Madrid sin el control del balón pues no se sienten cómodos sin el balón, y bueno, creo que el resultado lo refleja.
No tiene la importancia quizá que ganar una Champions, pero así lo siento, ¿no? Ganar el Real Madrid siempre es importantísimo para todos los culés, y yo lo vivo de esa manera.
Obviamente da gusto porque es un rival muy difícil, históricamente es nuestro eterno rival, y ganarle pues implica más que 3 puntos, porque te da pues una sensación de subidón y de placer pues importante. Pero ya te digo, hemos de mantener los pies en el suelo porque son solo 3 puntos.
Al final repitió el equipo contra el Inter y puso a Rafinha en el centro del campo y a Sergio Roberto en la parte derecha, en el lateral derecho de la defensa. ¿Quieres decir algo más, Manuel Oliveros, de lo que sigue en Barcelona?
No, simplemente recordar lo que dijo también Gerard Piqué, en el sentido de que conoce a Luis Enrique y que deberá de llevar a Jordi Alba, que ha hecho una primera parte excepcional, que está mundial Luis Suárez, que se ha salido, que Sergio Roberto ha dado una inteligencia táctica en la segunda mitad cuando ha remontado el Barça, cuando se ha ido hacia arriba ya para conseguir los 5 goles. Y después un pequeño recadito, no sé si se le ha preguntado por la ausencia de Leo Messi, si defiende mejor o no el Barça, pero sí ha dicho que tiene mejor balance defensivo con ese dibujo del 4-1-4-1.
Muy bien, enhorabuena a los barcelonistas, hablaremos durante la semana. Oli, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Informa Miguel Ángel Díaz, que está volviendo en AVE desde Barcelona, sobre los lesionados del Real Madrid, que ha habido 2. Varane, molestias en el abductor, y Marcelo, isquios, se le van a hacer pruebas a los jugadores, a ver qué tienen, porque pueden ser lesiones también que les tengan fuera algunos partidos. Mezclamos la información del Clásico con la información del dueño del Leicester City, que una vez confirmado que sí iba en ese helicóptero el dueño, se saben en Evangelio ya las personas que iban acompañando al dueño del Leicester City, ¿no?
Sí, lo primero que hay que decir, Corro, es que hay un comunicado del Leicester City, del equipo, un comunicado oficial muy cariñoso con la figura del propietario, que lo compró por 50 millones de euros en 2010, que lo convirtió en una de las historias más románticas del deporte mundial, en campeón de la Premier en 2016. Han tenido palabras muy cariñosas para él. También los futbolistas, que ya están empezando a tuitear y a poner mensajes en sus redes sociales. Y hay otro comunicado oficial de la policía del Leicester. En ese comunicado se confirma la identidad del propietario del Leicester City, que iba en ese helicóptero, que era uno de los 5 fallecidos. Y entre uno de los 5 fallecidos no está la hija del propietario, como se ha especulado en muchos medios durante las últimas horas, sino que iban el piloto, un asistente de vuelo polaca y 2 miembros del staff, del equipo de trabajo del propietario del Leicester. Es decir, de la familia del propietario del Leicester solo iba el propio propietario.
Muy bien, luego estaremos en Inglaterra para ampliar. Gracias, Evangelio. Lo que viene a partir de ahora es un repaso con gente que sabe mucho para que nos ilustre sobre lo que ha visto, pero desde todos los puntos de vista. Desde el deportivo, por ejemplo, para mí uno de los que más sabe, Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Te quiero escuchar. ¿Qué has visto en el Clásico? ¿Qué te ha llamado la atención en lo futbolístico de este Barça 5 Real Madrid 1?
Bueno, me llamó la atención el primer tiempo del Madrid, que ha salido para mí como un equipo pequeño, porque más allá de que el Barça es un equipo que te puede quitar la pelota, que te mete un centrocampista más, porque lo vas a jugar con 5 centrocampistas, y eso es muy importante realmente en un partido así, el Madrid ha salido atrás a contener, y creo que ha sido realmente muy una imagen muy penosa, la verdad, el primer tiempo. Luego la segunda parte del Madrid se ha ido arriba, ha presionado bien y se ha metido en el partido. El resultado me parece abultado, me parece exagerado si analizamos los 90 minutos. No ha sido para 5-1, pero entre equipos grandes, cuando ya vas perdiendo, te vas arriba y te cazan a la contra, como le pasó al otro día al Atleti.
Hemos hablado mucho de lo que está pasando con Bale y Jordi Alba, y de eso ha salido que el Madrid había salido con una imagen de equipo pequeño. ¿Te ha parecido o qué?
Sí, o sea, me ha parecido, insisto, me parece que la imagen del primer tiempo es de equipo pequeño. Decía una cosa Paco en tiempo de juego que creo que la ha clavado, la verdad, que decía algo así como que era el noveno y ha salido como el noveno, ¿no? Y es así, o sea, ha salido como un equipo pequeño y eso el madridismo no se lo puede permitir. Mira, una vez que ha salido así al campo con Mourinho se llevó un 5-0, otra vez ha salido así se llevó un 5-1, eso no es casualidad.
Oye, Conte, que todo el mundo te va a preguntar por Conte, que es el que está en la puerta, golpeando la puerta. Antonio Conte, ¿qué viene al Real Madrid si viene Conte?
Viene un técnico muy agresivo. Yo recuerdo siempre una frase que dijo que sus jugadores cuando estaba en la Juventus tenían que sudar sangre, literal, dijo eso. Un técnico que busca mucha presión, agresividad permanente y en cuanto al tema táctico, pues tres centrales, que es como consolidó al mejor Chelsea, dos laterales. El Madrid acaba jugando con tres centrales, con Casemiro y centrales, y ha mejorado. Parte, ¿sí? Es decir, que por ahí ya creo que empiezan a ir los tiros de cómo va a jugar el Madrid con toda seguridad. Y es eso, es agresividad y doble entrenamiento y desde luego
la gente se va a divertir, mucha personalidad. ¿La gente del Madrid se va a divertir o no se va a divertir?
Sí, se va a divertir.
Se
va a divertir seguro porque los jugadores calidad tienen y si les consigue meter un poquito más de presión y que aprieten más, se van a divertir. Sí.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo.
Este es Casemiro. Nada más terminar el partido en el micrófono de Ricardo Rossetti.
La imagen que hemos dado hoy es la imagen que de nuestra temporada. Yo creo que no estamos bien. El resultado de la temporada es lo que estamos haciendo. No podemos culpar al entrenador, lo que sea. Es los jugadores que sacan la cara dentro de campos. Y bueno, los 5-1 es la temporada de lo que estamos haciendo y el resultado es esto.
Casemiro, ¿es una cuestión de actitud o es una cuestión de que el equipo no responde tácticamente? ¿No os encontráis?
No es solo actitud, no es solo tácticamente, no es nada. Es todo. Yo creo que sobre todo los jugadores que salen dentro del campo. Tienen que correr más, tienen que dar la cara más, tienen que pelear más. Porque este club te exige el máximo, tiene que dar el máximo. Y los 5-1 es la temporada, lo que estamos haciendo toda la temporada.
Somos todos y es todo, ha relatado Casemiro nada más terminar el partido. Toni Freixa, Barcelona. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Has vivido en el Camp Nou, creo que cinco veces, tres veces que ha metido 5 goles el Barça, ¿no? El Dream Team, en el Camp Nou, digo, ¿eh? El Dream Team, a Mourinho, sí. Y hoy, ¿no?
Exactamente,
¿Y cuándo te lo has pasado mejor?
Pues siempre me lo paso siempre, muy bien. Hombre, quizás cinco, el día extraordinario fue el de Mourinho, ¿no? El del 5-0.
Más que además el coincidió de Cruyff, ¿o qué?
Sí, bueno, aquel también fue impresionante. La actuación de Romario fue un partido también inesperado, marcarle 5 goles al Madrid en casa. Pero yo creo que el día cuando el Barça jugó mejor y prácticamente rayó la perfección fue el día de que al Madrid lo entrenaba Mourinho, que fue un 29 de noviembre, un aniversario precisamente de la fundación del Barça.
La vida sin Messi, ¿cómo es la vida sin Messi? Como sea así siempre no está mal, ¿no?
Bueno, Messi siempre se le echa de menos. Lo que pasa es que este equipo ha demostrado que sabe adaptarse a la ausencia de Messi, dando un paso al frente y jugando más como equipo y donde todas sus piezas pues han sabido sintonizar para conseguir resultados como el de hoy y como el del otro día contra el Inter y como el del otro día contra el Sevilla, ¿no? O sea, y eso para los culés es una gran alegría.
¿Quién te ha gustado? ¿Quiénes son los, dime, tres que te han gustado mucho en el día de hoy?
Ya acabo de destacar al equipo, pero si tengo que decantarme por tres jugadores, yo creo que el partidazo de Sergi Roberto ha sido impresionante. Por supuesto Luis Suárez por el hat-trick. Y a mí un jugador que me alegra mucho que vaya entrando en el equipo y se consolide y nadie se acuerda de Umtiti es Lenglet.
Se lo han preguntado a Valverde, te lo pregunto a ti. ¿Das al Real Madrid por descartado en la Liga? Son no, 7 puntos, ¿eh?
En absoluto, faltan.
Está en el límite, ¿no? Pues faltan 8 o 9 ya empiezan a ser difíciles, ¿eh?
Pero faltan 28 partidos, son 84 puntos y 7 puntos de diferencia son 2 partidos y medio. O sea, es evidente que llama la atención que un equipo como el Madrid en la jornada 10 haya ganado 14 puntos y perdió 16, eso llama mucho la atención, pero esto acaba de empezar.
Toni, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Disfruta. Este es Valverde hablando de la vida sin Messi.
Desde la semana pasada que se lesionó, todo el mundo se preguntaba cómo íbamos a responder sin Leo en el campo. Al final, solo hay una respuesta, es responder como equipo, entre todos, y eso es lo que creo que hemos hecho. Los resultados pueden haber sido diferentes, pero en realidad la respuesta tiene que ser esa. Y estamos contentos por ello, porque refuerza mucho al equipo, pero bueno, cuanto antes se recupere Messi, mejor. Si mañana está bien, mucho mejor para nosotros, porque le echamos de menos.
Habrá que mirar al césped, lo que han hecho los jugadores del Real Madrid. Siro López, hola Siro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Roberto bien. Morales, hola Roberto.
Hola, Corro.
Bueno, hablemos de lo que habéis visto señalando jugadores. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el Real Madrid? ¿Cómo están los jugadores? ¿Qué habéis visto?
Bueno, pues un desastre. Yo creo que el Madrid nos ha presentado, que creía que el partido empezaba en el minuto 46. Cuando han presionado un poco más arriba, pues ha llegado el gol, han llegado los mejores minutos del Madrid en el partido, y yo le culpabilizo sobre todo a los jugadores, pero también a Julen Lopetegui. O sea, bueno, se ha visto que haciendo una mínima variante, el equipo, bueno, pues ha jugado un poco mejor hasta que se ha lesionado Marcelo y todo esto, porque es que evidentemente, teniendo a Marcelo, yo sigo repitiéndolo y no me voy a cansar de decirlo, pero lo digo en las duras y en las maduras. O sea, con Marcelo en defensa, con defensa de cuatro, es jugar con uno menos. O sea, defensivamente. O sea, a mí ya sé que todo el mundo dice que ofensivamente, yo no lo pongo en duda, no lo pongo en duda, pero evidentemente Marcelo en una defensa de cuatro contra equipos grandes, o sea, es una nulidad. O sea,
han entrado más por la derecha que por la izquierda.
Sí, pero es que hoy sí. Pero mira, en los goles, en muchos de los goles, Marcelo bajaba pues al tran-tran, como si el partido fuera un amistoso de solteros contra casados. O sea, es que. Y entonces es que desconjunta toda la defensa.
Bueno,
o sea, toda la defensa.
Tiene sus iras en Marcelino.
No, pero quiero ahora individualizar, efectivamente. Sí. Ahora estaba hablando de Marcelo y evidentemente no sería estúpido por mi parte centrar la crítica solo en Marcelo. Yo creo que es Marcelo, es Sergio Ramos, es Varane, es Nacho, que tampoco ha estado en su buena línea, es el centro del campo, Modric, pues tampoco ha aparecido hasta la segunda parte, es Kroos, o sea, y después repito, también incluyo el que tácticamente el señor Valverde, por lo menos en la primera parte, le ha ganado totalmente la partida a Julen Lopetegui.
Roberto, los jugadores, ¿qué dices?
Bueno, yo creo que Marcelo ha hecho un esfuerzo y ha dado la cara por su entrenador, y de hecho se ha visto cuando ha marcado el gesto que ha hecho hacia el banquillo y ha jugado con el tobillo derecho dañado. Se ha notado en las jugadas, como decía Siro, que tenía que correr hacia atrás y le costaba seguir el ritmo, la velocidad que metía el Barcelona cuando tenía el balón. Bueno, yo he visto jugadores sin confianza, desplomados, muy lejos de su identidad verdadera. Era el escenario perfecto para la reacción y este grupo de jugadores nos había acostumbrado a en los momentos clave reaccionar de cualquier mal momento o crisis o malos resultados que viniesen arrastrando. No había partidos que resucitaban y el Camp Nou era el escenario para hacerlo y dar un golpe en la mesa. Y si de verdad están, como dicen, tan a muerte con Lopetegui, haber mostrado otra actitud, ¿no? Yo creo que se salvan muy pocos. Han hecho una primera parte desastrosa de equipo menor en el Camp Nou. No puede salir así a este estadio. Y yo, salvo Kroos en la segunda parte, que creo que ha hecho jugar bien el Real Madrid, ese orgullo de Marcelo para tirar del carro, y muy poquito de Bale y Benzema, no podemos salvar a nadie, ¿no? Creo que defensivamente ha sido una ruina. Nacho no puede jugar de lateral. Nos hemos acostumbrado a decir que Nacho siempre cumple. Pues Nacho de lateral no cumple, tiene que jugar en otra posición. Y teniendo a Odriozola, pues yo creo que ha sido uno de los errores que Lopetegui va a pagar ya caro, porque no va a pasar esta.
La primera parte sin alma, los últimos 15 minutos no parecía el Madrid. Siro, Roberto, un abrazo. Hablamos durante la semana.
Hasta luego.
Este es el capitán, Sergio Ramos.
Siempre hemos dicho que estamos a muerte con el entrenador que esté siempre en el mando, y bueno, esas decisiones las toman desde arriba, y bueno, ya veremos, ¿no?, lo que pasa en las próximas horas, el día de mañana, pero los jugadores siempre están a muerte con el entrenador.
Puesto el vestuario, porque ha dicho Casemiro en caliente, somos un desastre.
Bueno, yo creo, siempre lo he dicho, cuando llegan los momentos difíciles, siempre es inoportuno, ¿no?, opinar de esa manera, y en ese aspecto hay que mantener la calma. No es el día para señalar a nadie. Yo creo que hay que hacer siempre autocrítica y saber que todos siempre podemos dar un poquito más, y quizás pues a veces la culpa también es de los jugadores.
¿Está perdida ya la Liga o todavía se puede revertir esta situación?
Depende para quién. Al final el fútbol pues tiene eso. Hay gente que creerá, hay gente que tendrá dudas y hay gente que no creerá, ¿no? En mi caso yo he ganado ligas, ¿no?, que nos sacaban incluso más de 10 puntos, y pues está al alcance de muy poco, ¿no? Rendirte o tirar hacia adelante, ¿no? Cabeza alta, y al final la clave del éxito es el trabajo, y yo creo que el Madrid, si algo ha demostrado siempre, es que no da por perdido nunca cuando tiene la oportunidad de darle la vuelta, ¿no?, a una racha como esta.
Y hasta ahora, justo a esta hora, la cadena COPE, el tiempo de juego, da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta, como siempre, Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que en Brasil, noticia de última hora, el ultraderechista Jair Bolsonaro ha ganado las elecciones presidenciales con 10 puntos de ventaja sobre su rival más cercano, Fernando Haddad. Vamos a buscar la última hora. Desde Río de Janeiro informa Héctor Estepa. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
Buenas noches. Efectivamente, el ultraderechista Jair Bolsonaro ha ganado las elecciones con el 55,6% de los votos y reemplazará a Michel Temer en la presidencia brasileña. En Río de Janeiro se escuchan ahora mismo fuegos artificiales y los gritos de júbilo de sus seguidores. Bolsonaro ha aglutinado el voto de aquellos brasileños hastiados por la corrupción y por la violencia del país, calificado por sus detractores como racista, machista y homófobo. Propone subir las penas a los criminales, empoderar a la policía y liberar a la economía. Gobernará un país muy dividido. Los grandes perdedores de las elecciones son el Partido de los Trabajadores del encarcelado expresidente Lula, que pierde sus primeras elecciones desde 2003.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde Brasil. Ponemos también el foco electoral en Alemania. Los partidos de gobierno en Berlín se han desplomado en los comicios de la región de Hesse. Tanto la CDU de la canciller Angela Merkel como el SPD, su socio en el gobierno federal. Esto dificulta aún más la supervivencia de su ejecutivo. Los verdes y la ultraderechista alternativa para Alemania son los partidos que más votos han ganado. La población de Hesse, al igual que ocurrió en Baviera, ha mostrado con su voto el descontento por las disputas internas dentro de la coalición del gobierno de Berlín. Y recordamos también esa trágica noticia que nos llega desde el mundo del fútbol, el fallecimiento de Vijay Srivijayaprabha, dueño del Leicester City. El máximo mandatario del conjunto inglés ha muerto este domingo tras el accidente de su helicóptero de este sábado, tras el partido que disputó su equipo frente al West Ham. Al principio no se conocía si iba dentro de la aeronave, pero con el paso de las horas se fueron conociendo detalles sobre la catástrofe. El propietario tailandés del Leicester viajaba junto a su hija y otras tres personas en el helicóptero que se estrelló en el estadio del King Power Stadium. Y en España, en cuanto al tiempo, el frío y las bajas temperaturas han venido con fuerza este mes de octubre, que ya agoniza. Sobre todo se ha notado en el norte y en Baleares. El tráfico ferroviario entre Asturias y León se ha interrumpido debido a la nieve caída en las últimas horas y que impide el paso de los trenes por el puerto de Pajares. Este lunes, además, más de 1.300 alumnos de 15 colegios de Asturias se quedarán sin ir a clase. El temporal también ha provocado cortes de electricidad en unos 15.000 hogares, especialmente en concejos del suroeste. Y sin electricidad se han quedado también 38.000 vecinos en Menorca, que se dice pronto, en este caso por un tornado y unas lluvias de gran intensidad. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para las próximas horas precipitaciones en el Cantábrico y Baleares, además de nevadas en zonas de la mitad norte peninsular. Y termino, José Luis, contándote, confirmándote un rumor que venía escuchándose desde el pasado mes de abril.
No me asustes.
Yo no, tranquilo, no te preocupes. No sé si eres muy fan de la serie Los Simpsons, pero a partir de ahora la productora de este clásico de la televisión ha decidido prescindir para siempre de un veterano personaje. Escucha.
Adiós al Madurake, y ya no sigo más. No es fácil de rimar.
Apu. Estamos escuchándole cantar el dueño hindú del mítico Badulaque, que dejará de estar en la pequeña pantalla después de 30 temporadas, que se dice pronto.
Como Lopetegui, pero más tiempo, ¿no?
Más tiempo, eso es. Nos ha portado muy bien. Y es que ha habido mucha polémica porque dicen en Estados Unidos que había muchas críticas respecto a su papel porque decían que fomentaba los estereotipos de los hindúes, con lo cual, pues bueno, los Simpsons han decidido apartar a su querido Apu para zanjar definitivamente las acusaciones de racismo.
30 años después.
Eso es.
Muy bien, Rubert, te sigo escuchando. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Ha informado luego la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Antes de que llegue el tertulión con Juanma Castaño, estamos dándonos una vuelta por España con los opinólogos, que diría Capelo, de Tiempo de Juego y del Partidazo, para que nos cuenten qué sensaciones han tenido después del Barça 5-Real Madrid 1. Si hay opinólogos, tiene que estar Dani Senabre. Hola, Senabre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Buenas.
Bueno, te pregunto por Valverde, que estoy haciendo ahí preguntas diferentes a todos. Valverde sale reforzado, ¿no?, de este partido. Reforzadísimo, diría yo.
Sale muy reforzado y yo, que siempre soy crítico con Valverde, o que hay cosas del entrenador del Barça que que creo que se podrían mejorar. Hoy me tengo que quitar el sombrero, y hoy todos, porque los cambios han sido decisivos. Más allá del planteamiento que he escuchado ahora, que le ha ganado la partida táctica a Lopetegui, más allá de eso, cuando el partido se ha puesto un poco, no complicado, pero bueno, se olía un poco el empate, ha tomado un par de decisiones que lo han acabado de decidir, y eso ha sido la nueva posición de Sergi Roberto y la entrada de Dembélé. Yo creo que esas dos cosas han acabado de matar al Madrid.
Como no está Messi, está cada vez metiendo más centrocampistas. Hoy estaban ahí todos, Rafinha, Rakitic, Busquets, sí. Artur, Coutinho. Se siente, él ya se siente, con Messi en el campo y quitando a Dembélé, era un estilo, pero a él le gusta tener muchos centrocampistas, ¿no?
Sí, ya el año pasado él siempre que podía hacía 4-4-2, que era casi siempre. Pero este año, lógicamente, hay una cuestión para mí, hay una tecla que tocó en Wembley, que es la de Artur. Le costó unas cuantas semanas confiar en Artur Valverde, pero cuando lo hizo ya no lo ha quitado del equipo, y yo creo que eso ha sido la clave. Y eso no es solo que Artur sea muy bueno y lo haga muy bien, es que mejora a los demás, sobre todo Busquets, que en algunos partidos de los últimos dos años hay veces en las que se ha encontrado muy solo o deambulando por el campo. Aquí se siente muy, muy arropado.
No hay ningún motivo para pensar que el Barça es mejor sin Messi. Solo me ocurre una cosa, que es que si no está Messi, el que sale curra, defiende más que Messi, es lo único.
Sí, lo que ha dicho Piqué, pero yo estoy con lo que comentaba antes Toni Freixa. Yo no... Esta película de que ahora, bueno, sin Messi...
¿Va a ser mejor?
Sí, no. Yo, no, por favor, crees, que, ¿no? Que no se retire nunca, que no se vaya nunca, que no se resfríe nunca.
Se nos abre un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Escuchen, es Piqué apoyando a Jordi Alba, y Alba, yo creo que mandándole un mensaje de cariño a Luis Enrique.
Si miras individualmente, todos los jugadores han rendido, desde los de arriba, los laterales se han incorporado muy bien, tanto Sergi como Jordi, que por cierto, pues espero que Lucho, que lo conozco, pues va a poder rectificar y lo va a llevar a la selección.
Siempre lo he dicho, es una decisión de él, y yo estoy con la conciencia tranquila de hacerlo todo bien en mi club, y ya está, no depende de mí ir a selección o no. Ojalá que pueda ir, porque bueno, he estado durante 8 años, hemos ganado títulos y mi intención es seguir yendo, pero bueno, depende de mí. Ojalá que pueda ir, y si no, pues a disfrutar de la familia los días libres, pero sí que mi intención es, bueno, mi intención o mi deseo es seguir yendo a la selección por muchos años más, ¿no?
El jueves 8 de noviembre hay lista de Luis Enrique para el partido contra Croacia. Veremos si, hombre, yo es que creo que mejor lateral zurdo en España que Jordi Alba, que creo que es uno de los mejores de Europa, si no el mejor, no hay, pero Marcos Alonso y Gaya le han ganado la mano para Luis Enrique. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Cómo tú, que te manejas arriba en el palco y estas cosas, conoces a Florentino y la gente? ¿Qué estará pensando? ¿Cómo estará manejando Florentino estas horas?
Ah, creí que me ibas a preguntar por Luis Enrique.
Bueno, también conoces a Luis Enrique, que le entrevistas habitualmente.
Sí,
pero...
sí, no, vamos con Florentino. Hombre, a mí, yo escucho cosas que me parecen extrañísimas. Quiero decir, yo creo que esto estaba todo absolutamente marcado. Yo no creo que se ponga Florentino ahora de repente a llamar a Antonio Conte. O sea, creo que esto está...
No, yo tampoco, ¿eh?
Absolutamente, si no cerrado, prácticamente cerrado, porque el otro día a Butragueño no se le escapó que seguía Lopetegui hasta el Clásico. O sea, esto está perfectamente pautado hace tiempo, y creo que el Real Madrid tiene perfectamente claro a qué hora va a decidir, o va a hacer público, perdón, la institución de Lopetegui, y a qué hora va a anunciar públicamente la contratación de Conte.
O sea que entiendes que solo estaban esperando el momento decisivo para...
Estaban esperando lo que pasase, ¿no?, en el Clásico, claro, efectivamente. Y yo, sinceramente, llevo toda la tarde pensando que se cargó a la selección o el Mundial, no nos olvidemos, con la contratación de Lopetegui, la que se ha liado para que Lopetegui deje de ser entrenador del Real Madrid el 28 de octubre.
Sí, cuatro meses después eras candidato a ganar el Mundial, a estar sin curro, que es el de Julen Lopetegui.
Sí, pero más allá del caso personal y lo que ha significado para Lopetegui, lo que ha significado pues para la selección española, no olvidemos la que se lió con la contratación de Lopetegui, cómo se hicieron las cosas, y que ahora, a día 28 de octubre, muchos pensaban que no llegaría a Navidad, es que no ha llegado a Halloween.
Gracias, Mónica. Un beso, hasta luego.
Otro.
Este que van a escuchar es Valverde mandándole, sí, guiñándole el ojo al Real Madrid.
¿Considera liquidado al Madrid para la Liga?
Hombre, claro que no. Es una barbaridad. Estamos en la jornada 10 y todavía nos queda mucho, y no va a caer en el mismo error que cayeron con nosotros el año pasado, que en la Supercopa ya nos habían liquidado de la Liga, de la Copa y de todo. Y sin embargo, los grandes equipos se rehacen y el Madrid se rehará, no tengo ninguna duda.
Susana Guas, hola Susana, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
No
muy buenas.
No sé si has leído en Crónica, que es el suplemento del Mundo los domingos, una entrevista de Martín Mucha al padre de Julen Lopetegui. No has leído, ¿no?
Sí, la he leído.
La has leído, ¿no? Es que tiene un párrafo que es brutal, justo antes de este partido. Le pregunta por cómo está viendo a Lopetegui en Madrid. Dice, ¿qué piensan ustedes? Dice el padre de Julen, que se llama José Antonio. Cristiano Ronaldo era bueno. ¿Era chulo? Todos tenemos defectos, pero resulta que metía 50 goles. Aquí falta él, un goleador destacado. Ni uno. No se le ha traído ninguno. Que si Neymar, que si este otro, pero no ha llegado nadie. A mi hijo le han robado 50 goles. ¿Qué te parece?
Que yo creo que el bueno de José Antonio tiene toda la razón,
sí,
pero no puede decirlo hoy.
¿Te parece que Lopetegui fue débil al llegar, de no insistir mucho, tráeme un delantero?
Es que no creo que toda la culpa de esto sea de Lopetegui. Yo creo que empieza mal todo desde el verano, donde hay una depresión masiva en el momento que el Madrid no ficha a nadie, pero de aficionados, de entrenador, incluso de club, ni Neymar ni Hazard, que es lo que tenían que traer, ¿no? O al menos uno de los dos, a alguien. Yo empiezo a entender ahora por qué se fue Zidane. Porque veía
venir todo el mundo que es el más listo, ¿no? Que se ha ido,
claro,
antes de tiempo.
Que está, era un polvorín a punto de explotar. Cada día lo comprendo más. Pinta un año muy raro. Y la ausencia de Cristiano es demoledora, corro. Seguro que te hubiera marcado algún gol. Pero también pienso, ojo, que en estas 10 jornadas dudo que hubiera arreglado todos los problemas que hay. Porque el Madrid no tiene fútbol, que es la consecuencia de todo. No tiene gol, pero no tiene fútbol en ninguna de las líneas. Es que Courtois, el mejor portero del Mundial, se las come todas.
Sí, es verdad. Todavía no le ha ganado un partido así claramente al Real Madrid.
Y eso es extrañísimo, ¿no? Es algo que es difícil de explicar. Así que yo entiendo que al final Lopetegui no entra bien. No entra bien, no le traen a nadie y le queda grande.
Gracias, Susana. Vamos, ¿eh?
A ti.
Un beso. Hasta luego.
Vamos.
Van a escuchar a Elías Israel, está ahora mismo en MediaPro, en el mundo MediaPro, pero es un lopetólogo. Quizá la persona que mejor conoce a Lopetegui de todos los que hablamos aquí. Así que para él la pregunta. El partido y Lopetegui.
En ausencia de Leo Messi, emergió la figura de Luis Suárez como goleador, como líder y como espíritu del nuevo Barça de Valverde hasta que vuelva el astro argentino. En el Real Madrid, en ausencia de Cristiano Ronaldo, vimos a la peor versión de Bale en un clásico y, por supuesto, no aparecieron los goles ni de Benzema, ni de Isco, ni de Modric, ni de Asensio, lo que viene a ser un denominador común en lo que llevamos de temporada. La destitución de Julen, pues seguramente es la crónica de una muerte anunciada, porque Florentino ya lo barruntaba desde hace mucho tiempo, pero el auténtico responsable de que este Madrid no tenga gol no es el entrenador guipuzcoano. Y como bien dijo Casemiro después del partido, los jugadores, los auténticos responsables, son un desastre, pero en fútbol siempre paga el mismo, el entrenador.
La opinión de Elías, lopetólogo de cabecera de este programa. Luis García, hola Luis, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿cómo estás?
¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué después de tantas horas y de ver que Lopetegui está casi en la calle, que el Barça le ha vuelto a meter 5 al Real Madrid, que no es habitual, ¿qué pasa por tu cabeza?
Bueno, que me parece completamente lógico y razonable que Lopetegui deje de ser entrenador del Real Madrid, porque aparte es que le veo muy tocado, le he vuelto a escuchar en rueda de prensa, ya le veía muy tocado durante toda la semana, y él dice que se ve con fuerzas de sacar esto adelante y que ve capaz al equipo de salir de esta dinámica. Yo no le veo capaz, yo verdaderamente le veo prácticamente hundido, y en las próximas horas de hecho va a estar hundido. Y lo que he visto es un Barça competente. Yo había dicho en el partidazo, con Messi 70-30 para el Barça, sin Messi 50-50, no me esperaba un 5-1. He encontrado un Barça competente y un Madrid incompetente, completamente incompetente, con Benzema que es incapaz de hacer goles, y hoy ha tenido dos clarísimas, y es completamente incapaz de tapar el hueco de Cristiano Ronaldo. Bale es que ha dimitido, es que ni se le espera prácticamente, o sea, no ha hecho absolutamente nada. Y yo creo que al Madrid ahora mismo lo que le falta es liderazgo, que en estos momentos sí que salía la figura de Cristiano Ronaldo, no solo como goleador, sino también como líder del equipo, y ahora mismo es que como no hay ningún jugador a su nivel en el Real Madrid, porque ni siquiera el portero, o sea, no veo a ningún jugador a su nivel, están todos muy por debajo, entonces ahora mismo al Madrid lo que le falta es un líder en el campo y un líder en el banquillo.
Me decía un compañero esta tarde que quizá este Barcelona, no sé si el peor de los últimos años, pero desde luego no el mejor, le ha metido 5 al Real Madrid, porque este Barcelona sin Messi, incluso con Messi, no es el mejor de los últimos años.
Claro, pero lo que ha pasado hoy, Corro, por eso te hablaba de un Barça competente, es que sin Messi, de repente aparece Luis Suárez y marca 3 goles, aparece Coutinho y abre el marcador, que es importantísimo. La figura de Sergi Roberto emerge de una manera capital para en el centro del campo. Busquets vuelve a dar su mejor versión desde que está Artur. Entonces, Valverde se ha encontrado con buenas piezas que le han ido funcionando ante la ausencia de Messi. Y lo que está haciendo el Barça sin Messi es ganar tiempo. Líder, 7 de ventaja sobre el Real Madrid, 2 sobre el Atlético de Madrid. Hoy es que Ter Stegen no tiene ni que llevar el traje a la tintorería.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo,
Luis García, Deportes 4, el fin de semana. Y aquí un montón de noches. Bueno, señores, la hoja de ruta, se lo repito, por si no se han enterado. Durante la tarde, junta directiva supuestamente mañana, destitución de Lopetegui, anuncio de nuevo entrenador que quieren que sea Conte. La duda es quién se sienta el miércoles en Melilla, en Copa, si el nuevo entrenador Antonio Conte o Solari. Conte acaba de terminar unas vacaciones con la familia en Egipto y pernocta esta noche en Londres. En las próximas horas, más noticias. Y por supuesto a las 12 con Juanma Castaño en el Tertulión, mucho más Barça 5, Real Madrid 1. Ahora un repaso por lo que se ha jugado en el día de hoy. Acaba de terminar el partido Sevilla 2, Huesca 1, dos goles de Sarabia, uno de Pulido. El VAR ha anulado dos goles al Sevilla, bien anulado suponemos por el VAR. Vamos a ver qué han dicho los protagonistas. Víctor Fernández nos resume desde el Sánchez Pizjuán.
Ha comentado Corro Francisco que esto va a ser muy duro, que va a ser muy largo, que la gente tiene que mentalizarse en Huesca de que la permanencia va a estar muy cara. Y hoy se ha marchado, pese a la derrota, bastante satisfecho con el rendimiento del equipo y con el carácter que ha mostrado, que incluso perdiendo 2-0 ha ido a intentar empatar el partido en el tramo final. Y muy contento, imagínate, Pablo Machín, porque pasan los partidos, pasan los encuentros, el equipo está cada día más hecho. Ha marcado ya el equipo 52 goles en la categoría y casi de manera jocosa decía que él mismo se quedó sorprendido al principio de temporada de la capacidad de adaptación que han tenido sus jugadores.
He comentado varias veces que me sorprendió la capacidad que tenían los futbolistas de asimilar nuevos conceptos, porque jugamos de una forma muy diferente a como lo venían haciendo. Y en el primer partido de Liga ya me vi casi sorprendido contra el Rayo, diciendo, bueno, me tendré que inventar más cosas porque todo lo que les he estado explicando en pretemporada ya lo hacen y lo hacen muy bien. En un alto porcentaje sí que el Sevilla se parece a la idea que tenía en un principio Machín cuando vino por primera vez a esta rueda de prensa.
El Sevilla es tercero, 2 puntos del Barça, es colista con 5 puntos el Huesca. Si no dices nada más, Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a Vitoria. El Alavés ha ganado en el tiempo de prolongación, perdía 0-1 y le ha dado la vuelta al marcador 2-1 y el Alavés es segundo con 20 puntos. Roberto Arrillaga, hola Roberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas, Corro, buenas noches.
Bueno, sonrisa de oreja a oreja en Vitoria porque no sé si esto de la permanencia se va a poner a mantener mucho tiempo más.
Pero de momento es lo único que se habla, ¿eh? No quiere hablar absolutamente nadie de nada y que ni si se habla solo de la permanencia. A pesar de que prácticamente en 10 jornadas en un cuarto de liga se ha conseguido la mitad, ¿no?, de los puntos que suelen decir, ¿no? Antes de nada, tenemos el parte médico de Chivo, sabes que ha sufrido un golpe con Guacaso, el propio compañero de equipo. Bueno, pues acá es el parte médico, se descarta que tenga una fractura de cráneo, pero sí sufre un esguince de grado 1-2 de la articulación acromioclavicular de su hombro izquierdo, que se ha producido justo al caer, ¿no?, de ese tremendo cabezazo. Así que, bueno, al menos se ha descartado completamente la rotura de cráneo y de la mandíbula de ese golpe fuerte, y por lo tanto, bueno, pues solo se ha quedado en un susto muy grande el que hemos tenido en Mendizorroza y en un capítulo en el Deportivo a la vez en esta temporada, y con Abelardo especialmente, que cada día es más epopélico, ¿no? Cada día a la vez gana y además lo hace en los últimos minutos porque cree en sí, cree en lo que, y es el cuarto partido además que lo hace también y que saca 7 puntos precisamente en esos últimos minutos, en los de prolongación.
El último gol lo ha hecho Borja Bastón, este es Abelardo, que dice que incluso saltaría al campo.
Yo estoy gozando como nunca, como entrenador. Y yo jugar aquí en Mendy, esto, yo creo, vamos, yo me pondría otra de las botas para jugar. No puedo, ya estoy más tieso que la mojama, pero me pondría las botas otra vez a jugar, porque yo creo que para el jugador, y ellos lo ven y lo disfrutan, jugar en este campo, esto es una pasada. O sea, es impresionante la gente cómo nos apoya. No hay ningún desagravio, aunque el equipo juegue mal. Creo que eso es para el jugador extraordinario.
El Villarreal es 17º. Tiene ahora mismo 9 puntos. Está uno del descenso, así que la pregunta vuelve a ser la misma en Villarreal. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Calleja peligra o no peligra?
No, de momento no, a pesar de la derrota de hoy, a pesar de lo mal que ha empezado el Villarreal en este inicio de liga, a pesar de las malas sensaciones, le dio hace 2 semanas la confirmación el Villarreal, la junta directiva Calleja, que confiaban en él, le dijeron, también hubo conjura en el vestuario, los futbolistas creen en el proyecto de Fernando Rochi, creen también la idea de juego de Calleja. Ahora bien, aquí mandan los resultados, como siempre en el mundo del fútbol. El jueves juega el Villarreal en Almería la Copa del Rey y el domingo ante el Levante, así que van a ser 2 partidos clave porque, eso sí, de momento Calleja no peligra, pero está en un situación muy, pero que muy complicada en el Villarreal.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Y esta mañana en el Coliseum le ha ganado el Getafe al Betis 2-0. Le ha ganado Bordalás a Quique Setién. Mantienen una larga polémica de desencuentros. No se han saludado durante el partido, ni al principio ni al final. Le ha preguntado Gemma Santos a Quique Setién qué pasa con Bordalás.
Hola, mister. Gemma Santos de la cadena COPE. No sé si es habitual que los entrenadores no se saluden antes del partido.
Pero,
porque lo
escucha,
vemos.
No voy a contestar ninguna pregunta de esas. Cambia de tema, por favor, si no te parece mal.
Y si usted en el pasado ha sido muy duro con José Bordalás, si el juego del vale. Equipo, le acabo de escuchar ahora lanzar piropos al Getafe, ¿ha cambiado de opinión?
Otra pregunta, no voy a contestar, ya he contestado esto y no. El Getafe es un gran equipo y ya lo he dicho, hoy ha demostrado que ha sido superior a nosotros y no tengo nada más que decir.
El Getafe tiene 15 puntos, el Betis tiene 12, viene después de ganar en San Siro. Todo esto en primera división. En segunda, les recuerdo los resultados: Nástic 2, Oviedo 1, Extremadura 1, Albacete 2, Rayo Majadahonda 1, Osasuna 1 y Elche 2, Zaragoza 0. Mañana se puede poner de nuevo líder el Málaga. Juega en casa frente al Numancia. Fue destituido anoche el entrenador del Lugo, Javi López. El nuevo entrenador es Alberto Jiménez Monteagudo, que viene del Apolón. Deja el Apolón para entrenar al Lugo. Y vámonos a Inglaterra. Corresponsal en la Premier, Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Resúmenos los datos que ya conocemos oficialmente del accidente del helicóptero del dueño del Leicester City.
Sí, a las 10 de la noche hora inglesa, tanto el Leicester como la policía han emitido un comunicado oficial en el que han confirmado la muerte del propietario del Leicester, de Vichai Srivaddhanaprabha, junto a otras cuatro personas. Cabe decir que entre ellas no estaba su hija, como se especuló durante el día de ayer. Entre los fallecidos hay dos miembros de su staff, una auxiliar de vuelo polaca llamada Isabela Rosa y, por supuesto, el piloto Eric Swaffer, a quien, por cierto, Corro, hoy algunos testigos en Inglaterra califican de héroe, porque pudo realizar una maniobra en el último momento para dirigir el helicóptero hacia el parking, hacia una zona más o menos despejada, y evitar de esta forma que la tragedia hubiera sido aún peor. Y a partir del martes a las 8 de la mañana se va a abrir un espacio en el King Power Stadium para todos aquellos aficionados del Leicester que quieran firmar en el libro de condolencias para tener un último recuerdo a su propietario, que, como decimos, ha fallecido en el trágico accidente de ayer.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y en México, Lewis Hamilton, de nuevo campeón del mundo. Hamilton, que terminó cuarto, ha ganado el Gran Premio Verstappen, segundo ha sido Vettel y tercero Raikkonen. Lo ha contado para la cadena COPE desde el Autódromo Hermano Rodríguez Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Sigue la fiesta, ¿eh? Ahora se ha ido a su box a celebrarlo, Lewis Hamilton, merecidísimo pentacampeón del mundo, ya es una leyenda, igual a Fangio, es como Schumacher el único que ha llegado a eso. Y, hombre, de lo posterior ha habido una anécdota graciosa. Hay un periodista de una web de aquí, de Latinoamérica, que se llama Fernando Alonso, y entonces ha dicho su nombre y ha dicho, pregunta de Fernando Alonso, y entonces se ha empezado a reír Hamilton y ha dicho, hombre, nunca pensé que Fernando me iba a hacer una pregunta. Bueno, bromas aparte, ha sido un gran premio muy movido en el que ha ganado Verstappen, en el que ha hecho una mala carrera a Mercedes, iban francamente mal con ese cuarto puesto, pero bueno, segundo Vettel, tercero en meta Raikkonen, y ha habido un ambiente precioso antes de la carrera y un homenaje a Fernando Alonso que a mí me gustaría que escucharais, bueno, de todo el público en pie, gritando Alonso, Alonso, como homenaje a su carrera y también a muchos de ellos con caretas puestas por respeto al campeón que se va, una de las leyendas con Hamilton de la Fórmula 1.
Este es Fernando Alonso, que ha abandonado en la Vuelta 5, hablando de ese homenaje, y luego escuchamos la gente.
¡Alonso! 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 Agradecer a todo el mundo, muchísimas gracias de corazón, este pequeño homenaje, y bueno, pues ojalá podamos recompensar a toda la afición mexicana con una buena carrera hoy, con mucho espectáculo, con muchos adelantamientos y bueno, con ojalá Checo.
Ese es Fernando Alonso antes de la carrera, luego tuvo que abandonar. Tuvo que abandonar por cosas como esta. Tiene tanta mala suerte que escuchen por qué ha abandonado.
Bueno, un poco de mala suerte, ¿no? De todos los trozos volando que hay en las primeras curvas, de dos coches que se tocan entre sí, que tampoco ni tú estás involucrado ni nada, que uno acabe dentro de tu hueco del radiador, que es más o menos como de una caja de zapatos, pues ya es casualidad, pero bueno, es lo que hay y ahora pues no se puede hacer nada ya.
Carlos, te dejo en la fiesta, luego en el tramo final del tertulión te llama Juanma Castaño. Un abrazo.
Un abrazo, luego ampliamos. También mala suerte para Carlos Sainz. Vuelta 31, abandono por un problema en la batería.
Hasta luego. Adiós. Vámonos a las motos. Han sido en Phillip Island, en Australia. Allí no ha podido terminar Marc Márquez, el campeón del mundo, porque le ha caído a la moto, encima de la moto de Zarco. Así lo ha explicado Marc Márquez.
Me siento afortunado de que no haya pasado nada, ¿no? Ni para él ni para mí, porque ha sido una caída muy fea la suya. Yo cuando he notado el contacto por detrás, claro, no sabía qué pasaba. Primero pensé que había roto motor, pero yo luego, bueno, he visto que ha sido con Zarco, pero yo creo que ha sido un incidente de carrera, no ha sido culpa suya. MotoGP en allí es... El rebufo chupa mucho la velocidad y es muy difícil frenar cuando no te lo esperas y nada, afortunadamente los dos bien, así que zanjamos aquí el tema y la siguiente más y mejor.
Afortunadamente no ha pasado nada. Borja González, Australia. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Bueno, solo preguntarte, como lo de Marc Márquez, bueno, ha ganado Maverick Viñales, que gran noticia, Yamaha va ya bastante tiempo sin ganar. ¿Cómo le va a Jorge Martín, que es el otro aspirante a ganar un título español, a ganar un título del mundo?
Si alguien quiere echar un rato divertido, que se vea la repetición de la carrera de Moto3, porque ha sido absolutamente espectacular y una locura. Y en esa locura, Martín, podemos decir que ha sobrevivido.
Ahí va. Yo creo que se ha cortado la comunicación con Australia. Jorge Martín ha terminado quinto y a falta de dos carreras le saca 12 puntos a Bechecky y 20 a Gian Antonio. No va a dar tiempo a recuperar esa comunicación, pero está a punto también de ser campeón del mundo. ¿Está ahí Borja todavía, Borja?
Sí, sí, te decía que ha tenido hoy suerte porque era una carrera muy 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 complicada, como se ha visto en la caída de Bezzecchi. Termina quinto, tiene 12 puntos de ventaja. Villar Antonio ha terminado segundo y se mete en esa pelea por el título porque ya 50 puntos en juego y ha hecho tú 20 puntos sobre su compañero de equipo. Malasia es la semana que viene, va a ser una pista complicada en la que tiene cierto miedo porque no está muy contento con cómo corre su moto. Y bueno, pues veremos, a ver, yo creo que va a llegar el Mundial hasta Valencia y no hay que olvidar, ganó un piloto español, ganó Arenas, 14 pilotos han terminado en un segundo en una carrera completamente loca y completamente peligrosísima.
Gracias, Borja, adiós.
Hasta luego.
Da tiempo a Alberto Arauz a recordar los resultados de la Liga Endesa de baloncesto. ¿Qué ha hecho el Real Madrid?
Ha ganado 90-77, Corro, al San Pablo Burgos en un partido en el que, por cierto, ha debutado un canterano de 16 años, Usman Garuba. Es el tercero más joven en debutar con el Madrid. El Barça le ha ganado 94-92 al Juventud. El Valencia Basket le ha ganado al Montaquil Fuenlabrada por 8-6-6-7. Guipúzcoa Basket le ha ganado al Herbalife Gran Canaria por 74-63. Y Estudiantes ha perdido en casa ante el Bilbao Basket por 67-100.
Usman Garuba, 16 años, 201, pívot. ¿Es español, Usman Garuba?
Es español, nacido en Madrid.
¿De familia?
Guineana, pues...
No, nigeriana.
Ah, nigeriana, perdón.
Nigeriana. Me ha leído antes Aviles que es de una zona que es la más peligrosa de Nigeria. Si ya Nigeria es peligrosa, pues estos son de la zona más peligrosa de Nigeria. Usman Garuba, sigue sacando gente joven en el Real Madrid. Gracias, Alberto. Bueno, llega Juanma Castaño y el tertulión. Algo dirán de Lopetegui, algo dirán del Barça 5, Real Madrid 1.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE, estar informado.
En el mundo hay yihadismo y yihadismo extremo. Este lunes, Expósito se mete en el corazón de Boko Haram, uno de los grupos más crueles de todo el mundo. Entrevista exclusiva en La Linterna, con niñas secuestradas por Boko Haram y con algunos excombatientes del grupo que las secuestraron.
Boko Haram, uno de los grupos yihadistas más sanguinarios del mundo en un continente como África que, a pesar de todo, debe tener futuro.
Escucha este lunes a partir de las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
¿Quieres un consejo de amigo? Escucha, vete ahora mismo a Feuber. Cambia las pastillas de freno por unas Bosch y ya no las pagarás nunca más. En serio, que no te estoy vacilando. Las pastillas de freno de tu coche gratis para toda la vida. Gratis, hazme caso, te ahorrarás un pastón.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Talento y tecnología en un seguro de salud.
Acunsa pone a su alcance el mejor hospital privado de España, según estudio MRS, con tratamientos que ningún otro seguro ofrece.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o llame al 900-506-973.
¿Cómo cambian los tiempos? Ahora todos los concesionarios tienen 1 millón de coches de segunda mano y ofrecen 6.000 euros de descuento. En Argüelles llevamos 54 años ofreciéndote los mejores coches al mejor precio y con la mejor garantía. Siempre cosas de la edad.
Automóviles Argüelles, Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid o en argüelles-automóviles.com. Ahora y siempre, Argüelles te da más.
Si tu negocio es una flota de ambulancias, no le pones este sonido a la sirena. No, porque piensas. Por eso, porque en los negocios se piensa, llega Yoigo Negocios, con lo mejor para los profesionales. La fibra con la red más rápida y móvil con gigas infinitos. Infórmate en el 1700. Pienso, luego Yoigo.
Yoigo.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Y sigue desde las 12 del mediodía con todos ustedes en la antena de la cadena COPE. Hoy, más que nunca, el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y por supuesto, hoy más que nunca, porque cuando hay un clásico y cuando pasa lo que ha pasado en el clásico de hoy, pues evidentemente hay que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir y de lo que ha ocurrido y de lo que les vamos a contar en los próximos minutos. En el tertulión, como siempre, el director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, Manolo Lama, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, Juanma.
Ya estás en Madrid, ¿no?
Ya estoy en Madrid, hemos llegado perfecto. Esto que se juegan los partidos a las 4 y cuarto, da gusto.
Sí, la verdad es que da tiempo a todo. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, ¿qué tal?
Pues muy bien, pero con la sensación de que viene tertulión importante hoy, ¿eh?
Sobre el baloncesto, imagino.
Sí, vamos a hablar de baloncesto, un poco de todo. Bien. David Albelda, Valencia, ¿qué tal, David?
Muy buenas.
¿Te lo esperabas o ha sido más de lo que esperabas?
Más de lo que esperaba y creo que demasiado abultado el resultado.
Demasiado abultado. Perfecto. Ahora lo analizamos todo. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Para ti ha sido abultado el resultado?
Sí, hombre, claro, cuando hay un 5-1 es abultado. Y desde luego, tampoco esperado.
Jorge Bustos, gabinete de crisis del Real Madrid. Hola, Jorge. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué lectura? ¿Cuál es la primera lectura? ¿El primer tuit que has puesto después de del partido? ¿Cuál ha sido? Algo así como que se rompa todo. Vale más que se rompa todo para...
Una cosa que dicen los ingleses, ¿no? Que cuando las cosas van mal, lo mejor es que se estropeen del todo para empezar de nuevo, que es lo que hay que hacer ahora, ¿no?
Tienes la sensación de que se ha estropeado del todo. O sea, que
sí,
no
el castigo es excesivo. Aunque hubiera empatado, lo hubieran hecho igual, pero encima con 5-1 la humillación es quizá demasiado dolorosa, ¿no? Pero es verdad, es lo que ha dicho Casimiro al acabar el partido. Es decir, es la tónica, la imagen de hoy es la tónica de toda la temporada. Con lo cual, sí. Luego analizaremos responsabilidades.
Todo. Y está Antonio Ruiz también.
Hola,
Antonio.
Hola, Juanma. Aquí ha habido por escuchar a Taruguitos y Nerviositos. Y si quieres le cedo mi puesto a alguien, porque a la vista de la pompa fúnebre desde las 6 de la tarde, yo no sé si vamos a hablar mucho de lo mío.
No, hombre, sí, por supuesto. Hay
¿sí?
que hablar
vale.
Hay que hablar de
quedo,
todo,
no
por supuesto. Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para ti ha sido más de lo que pensabas también, supongo, ¿no?
El Barça, sin ser excelso, le ha metido una pana al Madrid como si hubiera sido el Super Barça de Guardiola.
Vale. Sin Messi, además, ¿eh?
Sin Messi. Importante apunte.
Es un
apunte que no debe pasar por alto, que este Barça sin Messi le ha metido 5 al Real Madrid. Paco González, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, los oyentes de la COPE son los primeros que saben desde el primer momento cómo está la película, y la película es que el elegido es Conte. No está cerrado Conte. A día de hoy la idea es Solari para Melilla, Conte para el Real Madrid Valladolid, que es el próximo partido de Liga. ¿Por qué? Primero porque hay que cesar a Lopetegui, que se hará mañana, y segundo porque hay que cerrar con Conte, que he oído antes a Mónica Marchante con el tramo de Gorrochano decir que ella estaba convencida que eso estaba cerrado. Pues no, querida Mónica, y espérate que no haya sorpresas, porque hay algo de su desvinculación con el Chelsea que tiene que ver con que si firma por otro lado igual tiene que renunciar a pedir todo el finiquito. Parecía que era solo en el caso de que fuera a regalar a un equipo inglés, que también se habló del para el United si echaban a Mourinho, pero están ahí dándole vueltas. O sea que a lo largo de la mañana se querrá cerrar de lo de Conte. Si todo va normal, hay junta directiva a las 5 y luego se anuncia, pero yo no descartaría que se anunciara ya por la mañana el cese de Lopetegui, porque al fin y al cabo, desde última hora de la tarde, toda la noche y mañana por la mañana, Florentino va a ir hablando con todos los directivos. O sea, lo que no quiere es que los directivos vean una nota de prensa con el pastel ya cocinado, sino que se sientan partícipes de una decisión que está toda ahí. O sea, que cae Lopetegui, eso se anuncia mañana, o bien a la una en nota de prensa, en la web o no sé qué, o bien después de la junta directiva. Se cierra durante el día, si se puede, a Conte, como no daría tiempo para presentarlo hasta martes o miércoles, pues a Melilla que viaje Solari, como entrenador de emergencia solo para el partido de Copa. Y si no, pues... y después Conte para el sábado.
A mí
que o sea, esa es la idea, pero sí, espérate sí. Que se cierre Conte, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que cerrarlo. Que,
si se cierra así, me parece casi hasta lo más normal, que Solari vaya a Melilla y que Conte se quede trabajando con el equipo teóricamente titular en Valdebebas y en Melilla, pues una unidad de... un retén, ¿no?, para sacar el partido adelante, que dadas cómo están las circunstancias y cómo viene la temporada para el Real Madrid, ya solo faltaba que el miércoles hubiera una sorpresa en Melilla o que el equipo lo pasara mal
No creas en muchos retenes, ¿eh?
Ya, es que estaba, según estaba diciendo, digo, sí, sí.
Van a ir bastantes titulares a Melilla. No sé si a jugar, pero van a ir bastante.
Sí, sí. También te digo, el Madrid...
Copa viajan 16, ¿no? Porque el Melilla es un equipo
se había cambiado
vez.
Eso, me parece.
Yo
cambió,
creo que 18 también.
Se cambió el año pasado, me parece.
Yo creo que en los equipos de segunda B sigue siendo 16.
16, porque las actas de segunda B son 16 futbolistas.
Ah, vale.
Son equipos ya de fútbol profesional, claro. Ya son 18.
Vale. Que no, iba a decir, Paco, que no sé si Florentino, ahora que es Vox Populi, que el candidato número uno es Conte, y que Conte es el elegido y tal y no sé qué, puede permitirse decir que no ha conseguido fichar a Conte.
Es que si no lo puedo conseguir, no lo puedo conseguir. Me estaba preguntando un entrenador ahora mismo, ¿pero no quería a Pochettino para el año que viene? Es que Pochettino el año que viene está como el año pasado. Claro. Es decir, tiene contrato en vigor. Si le echa al Tottenham, pues sí le gustaría el Real Madrid. Pero ahora mismo de lo que hay,
vamos,
y te lo dije desde el primer día, no os hagáis líos con Solari, con entrenadores
sí. Y así lo contamos. Sí.
Con nadie, ni Roberto Martínez, no se va a meter en otro jaleo de selecciones. Se va por Conte y si se pincha en hueso, pues.
Pero vamos, ya veremos. Una cosa, que si ahora no viene Conte, es un cante.
Sí.
Es un cante.
Sí, porque además es que es difícil encontrar a un entrenador y en estos momentos acertar con el entrenador es la solución de la temporada. O sea, tú puedes acudir al mercado de invierno y fichar a un central y a un no sé qué. Bichos no vas a poder traer en invierno. O sea, hay que acertar en el entrenador. Parece mentira que un entrenador pueda arreglar todo. Pero es que, como ya lo hemos visto, es que Zidane, que entró ahí por la puerta de atrás pensando todo que se la iba a pegar, cogió al equipo a no sé cuántos puntos y casi termina ganando la Liga y trincó la Champions y los que parecían acabados dejaron de estar acabados, pues es acertar en el entrenador.
¿Se puede dar la circunstancia de que alguien piense que Lopetegui no es el máximo responsable, a lo mejor, de lo que está pasando y, sin embargo, pensar a la vez que lo normal es que Lopetegui deje de ser entrenador del Real Madrid?
Claro, pues se puede dar la circunstancia, ¿cómo claro.
De hecho, se dan.
Se dan.
Yo creo que...
Estaba pensando en mí mismo.
Claro, es que no hay un solo culpable. Yo creo que en esta crisis hay muchos culpables. Uno, Lopetegui, evidentemente, que es el que no tiene al equipo 100% en forma. Lopetegui, que es el que toma las decisiones de las alineaciones, el que toma las decisiones tácticas. Los futbolistas, que evidentemente hay más del 80% de los jugadores de esta plantilla que están fuera de forma, no solo física, sino mental. Y luego el presidente del Madrid, que es el que ha planificado esta plantilla, en la que evidentemente no ha querido sustituir a Cristiano Ronaldo por otro o por otros goleadores, y más tarde o más temprano también lo vas a pagar eso.
Yo creo que al final el error de Florentino es traer a Lopetegui. Cuando pasó lo del Mundial, el pollo era tan grande con respecto a la selección que no hubo nada de debate si Lopetegui era un buen fichaje para el Madrid. Sí. Entonces nadie lo sabíamos. Oye, con Zidane, ¿cuánta gente se equivocaría pensando que Zidane no iba a valer para eso? Pues ni se habló de si... Y mira, ahora se ha demostrado que Lopetegui el hombre, pues no ha valido.
Por cierto, que son 18 en la Copa, ¿eh?
Sí, vale. Sí.
La crisis yo creo que es tan profunda que no hay un solo responsable. O sea, cuando si solo hubiera un responsable, quizás sí sería más fácil. Pero ahora no estamos hablando solo de quién va a suplir a Lopetegui, sino si el que lo supla va a ser capaz de no acabar en blanco la temporada. Esta es la duda ahora y ese es el reto. Es decir, que se consiga por lo menos terminar la temporada con una imagen decente.
Viendo cómo están todos, es imposible que haya un solo culpable.
Claro,
claro. Es que
para mí, si el primer responsable es Lopetegui, el primero, pero desde luego que no es el único. Y desde luego
el primero
que echarle...
es el que elige a Lopetegui, pero ya de lo que está pasando, porque se ha equivocado con Lopetegui, pero de lo que está pasando es Lopetegui.
Sí,
claro.
Sí, pero desde luego, pero que echar a Lopetegui ya ni siquiera es una condición necesaria, pero no suficiente para afrontar esta crisis.
Lo cual aventura una reconstrucción difícil, ¿eh? O sea, primero tienes que acertar con el entrenador, aunque sea ahora en el corto plazo.
No, primero y único.
Primero y único, ahora no, pero digo...
Luego yo, ya el año que viene...
Yo te lo digo, Paco, mirando ya hacia el futuro. Primero ahora, por supuesto, acertar con el entrenador, a ver cómo salvas esto, que es salvable, porque lo demostró Zidane, pero esto no se arregla que venga Neymar, ¿eh? Yo creo que esto requiere una cirugía más profunda.
Hombre, a ver si te crees que el Madrid no lo sabe. O sea, Madrid tendrá que buscar...
Pues parece que no lo sabe porque este año no lo ha hecho.
No, pero es que este año es cuando se le está cayendo todo.
Yo creo que
Paco, tendrá que buscar cuenta... mínimo un central, un centrocampista, que ya os dije que sería Eriksen, si le saliera
no
la cuenta.
No sé por qué no lo ha hecho
y un bicho.
Porque ganó la Copa de Europa.
Pues porque el centrocampista, además te lo voy a decir tal cual me lo dijeron, si a Eriksen le decimos 20, te va a decir, pero voy a jugar. Claro. O sea, que es que muy probablemente para traer a Eriksen haya que dar la baja a De Best. Y a De Best es que no le ibas a sentar en el banquillo justo a este año. Te he puesto un ejemplo,
Te he puesto un ejemplo. Sí, pero lo que es evidente, es que al Madrid le está atropellando el cambio de ciclo. Yo creo que tenían ahí no solo el tema Cristiano Zidane, más esas dudas alrededor de Bale que se iba y de repente no se va porque sacan a Cristiano. Yo creo que, es una opinión mía, que pensaban en un aumento de prestaciones de Bale, de Benzema, la aparición de Asensio, y todo esto se le está cayendo.
Tal cual.
Se ha ido Cristiano.
Pero mira, Albert,
no ha crecido nadie.
Pero en el fútbol, está muy bien visto, yo creo que está muy bien visto. Yo no sería capaz de decir que en el mes de junio, que es cuando se explota todo esto, estaba mal tirado. O sea, a mí Lopetegui, o sea, el Madrid, ¿por qué juega un partido? Uno, vale, me diréis que es uno solo, contra la Roma. A mí me parece que la selección española que dirige Lopetegui es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y que es un tipo con unas ideas muy claras. Que aquí no sale, correcto. Ya, eso, no vamos a perder un minuto más. Pero a mí no me parecía mal. O sea, el momento en que tú dices, oiga, los bichos no pueden venir. Y tengo la plantilla que tengo, porque el año pasado estábamos diciendo que el Madrid acertaba con una serie de chicos jóvenes, que por lo que sea no han cuajado. Pero a mí no me parecía tan descabellado esto en el mes de julio, te repito. Pudo fichar a Mbappé y no lo trajo. Oiga, llevé al médico. No pudo fichar lo que realmente le hubiera dado un salto de calidad importante y apostó por una continuidad, pues yo que le ha salido rana. Ahora, el entrenador no es un piernas.
No, pero hay entrenadores buenos que salen mal.
La apuesta
claro, yo lo que pienso,
¿qué ha salido mal?
Yo lo que pienso que es más sencillo todo esto. En el fútbol, como lo estamos viendo, te echan cuando no ganas. Y cuando ganas, juegues bien, mal o regular, sigues. Lopetegui le echan, no porque su equipo juegue bien, mal o regular, es porque palma. ¿Y por qué palma Lopetegui? Porque su equipo no gana. ¿Y por qué no gana su equipo? Porque no mete goles. Y el Madrid ha cometido un error. Yo sé que duele. No es echar a Cristiano Ronaldo, que me vais a decir que no, que eso ya ha pasado, que el madridismo no se acuerda de Cristiano. Cada día se va acordando un poquito más. Pero no, el problema del Madrid fue no sustituir a Cristiano. Y no me vale la milonga de decir, no, es que no nos vendían a nadie. No, perdona. Sí te vendían. Lo que no te vendían era lo que tú querías comprar o lo que tú estabas encaprichado en comprar. Pero vender, vendían a muchos.
Manolo, cada vez que digas eso, te voy a decir siguiente.
No es verdad.
Que para ganar al Levante, al CSKA y al no sé qué...
Pero al Barça no.
El Madrid tiene...
Pero al Barça no.
Bueno, ya veremos.
Ahí
pero
te lo admito, al Barça no. Ahí te lo puedo admitir.
Pues ya no discutan más.
No,
al Barça
no, Manolo.
Le han metido 5 al Barça.
A Lopetegui no le van a echar por perder en el Camp Nou.
No, perdona.
Le van a echar porque va a la vez. Noveno. Porque ha perdido 4 partidos
que son
los mismos que ha ganado. Porque le han metido 14. 14 goles que son los mismos que ha metido. Manolo,
¿por qué no gana?
¿Tú quieres llevarlo todo a Cristiano? No, pues vale, te lo llevas todo a Cristiano. No, pero no, Madrid, Paco, no Cristiano juega. Courtois no para.
Una...
Los defensas no defienden.
Paco, que Cristiano campo es una no pedrada está. Mía. Si de Cristiano no se acuerda nadie. Eso es una pedrada
lo quieres
mía.
Llevar
Cristiano
todo
es un futbolista
ahí, pero que el Madrid
que hay que echarle,
ha perdido
que no
con el Levante, con el Alavés,
que no han fichado con el CSK. Para meter goles. Hoy el Madrid ha vuelto a tener 5 de gol. 5 de gol. 5 y no las mete.
Hoy ha vuelto a Ramos a regalar otro gol. Ramos.
Y
Varane, otro.
Lo digo yo.
Otro. Y Nacho, otro, otro.
¿Y qué?
Pues
¿y
que
qué?
Si no regalas, igual
pero,
no pierdes.
Si no metes, por mucho que no regales, pero es que no mete. Es que el Madrid ha tenido 5
no, podía haber ganado 0-1, ¿no?
No, el Madrid ha metido 5 de gol.
Cuenta, no te hagas trampas, Manuel.
No, no, el que
el
no
Madrid
te hagas trampas
no está
eres
en
tú,
ningún lado.
Que llevas mucho tiempo haciendo de trampas y
en
te las
ningún
crees.
Lado.
Mira,
en ningún
Cristiano
lado está
Ronaldo,
bien.
Paco, es el mayor error histórico del Madrid. Y el segundo, ¿sabes cuál es? No traer un futbolista que le sustituya.
Vale.
Ahora, si te quieres hacer trampas, di que no. Está muy bien vendido.
Hay una cosa. Dilo. Que el año pasado, cuando no, hablábamos
que se ha marchado él.
Cuando hablábamos del futuro de la BBC.
Y también él ha sido el que ha prohibido que traigan a su sustituto, él. También.
¿Tú a quién hubieras traído?
¿Pero yo a cualquiera?
No hay ningún sustituto.
A cualquiera.
No, ¿cómo que no hay ninguno? Vamos a ver, Harry Kane le pusieron precio. ¿Por qué no lo fichó el Madrid? ¿Por qué?
280 kilos hubieras pagado tú por él.
¿Qué pasa? Oye, perdona. Perdona, ¿cuánto le dieron por Cristiano?
100.
No, 100 no. Tú no dijiste 100. A ¿no? ver si ahora cada día das una cifra. Yo te escuché decir 108. Súmale Vinicius.
Bueno, joder, también tú.
Bueno,
también tú.
Oye, perdona. Es que te voy a dar 108. Los números. Vinicius. Súmale Vinicius. Súmale Odriozola. Súmale Lunin, es el portero que han fichado. Súmale Rodrigo. Y súmale Cristiano, a ver cuántos te salen.
Vale, y entonces no tienes lateral derecho, no tienes no sé qué. No, y
anuncias
a una perla
¿para qué?
Del fútbol.
Pero, ¿no? ¿Lateral si el lateral pone? Derecho no juega, claro, ni cuando se lesiona claro. El séptimo
pero,
lateral
pero,
derecho.
Paco, Paco, aunque vayan Paco, en verano, cometes, aunque vayan yo, en verano por
favor,
alguien,
mira,
les Vinicius va a costar igual de
en la grada. Vinicius en la grada. Odriozola es el séptimo lateral derecho del Madrid.
Bueno,
el otro en el Leganés ni juega. Rodrigo va a venir en enero.
O sea, para ti todos los problemas es que no ha venido un bicho.
No,
a ver,
claro,
una cosa, una cosa. Una cosa, el año pasado cuando el Real Madrid en enero ya tenía una brecha en liga importante y quedó eliminado en la Copa del Rey.
No, entonces no estaba Cristiano.
Hubo
sí, estaba.
Sí, espera, pero espera, déjame, Paco. Espera, Paco, lo que digo es que hubo muchas críticas al tema de la BBC y todos coincidíamos en que en la BBC sobraba uno o dos.
Sí,
pero que no era Cristiano.
Y son los dos que
han quedado. En ningún caso era Cristiano. Ninguna todo el mundo decía que el proyecto
otro
de este
acierto.
Año del el
otro
proyecto
acierto del Madrid.
El proyecto de este año del Real Madrid pasaba por desprenderse de Benzema o de Bale.
No, de Bale.
No, no.
O de incluso de los dos. Bale, Benzema
ya,
o de
te
los
lo
dos.
Dije. O sea, la idea era Asensio, Cristiano, Neymar. Y ha quedado en
bueno,
Bale, Benzema y
pues entonces
y Asensio, Isco.
Claro,
pero y no se
culpa de Cristiano,
con, no, pero no te hagas peras, Manolo, en una cosa. El gol generalmente viene producto del juego.
Sí. Y lo mete
el gol viene producto del juego.
No, 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 no. El Real Madrid ha tenido muchas ocasiones de gol en partidos que ha perdido esta temporada, muchísimo.
Pero si vais al partido, si vais al partido te engañas tú. Si vais al
pero qué Milonga, que el Madrid
si la mete Modric es otro partido.
Pero vamos a ver, pero Guas, vamos a ver. Que una de las grandes diferencias en el partido de hoy, una de las grandes diferencias en el partido de hoy es que en el Barça estaba Luis Suárez de delantero y en el Madrid estaba Benzema.
Estoy engañándose, hombre. Que el Madrid
y el Madrid Tomás ha ganado muchos partidos y ha metido muchos goles. Vamos, sin jugar bien.
Pero también, ha habido una actitud diferente.
Hombre,
por parte de los dos equipos. Aparte de que en uno esté Luis Suárez y en el otro Benzema.
La primera parte del
Madrid
es impresentable.
Es memorable por mala. O sea, porque tú te puedes esperar.
No se puede salir así a jugar en el campo con esa situación.
Cualquier Madrid. Pero yo no me puedo esperar el Madrid del primer tiempo.
Para mí hay algo peor.
¿Cómo llevas
a ver, espera,
temporada?
Un segundo. David Albelda, ¿para
sí,
ti qué es peor?
Yo que para mí hay algo peor. Y es, después del 3-1, bajar los brazos. Les han caído claro. Dos más, pero les podrían haber caído 4
bueno,
o 5.
Pero,
y si...
Escucha, eso le pasó el otro día al Atleti en Dortmund.
No, sí, pero ¿sabes qué pasa?
Esa parte es más comprensible,
Paco,
que regalar
Paco, eso
el primer
cuando
tiempo.
Es un equipo como el Real Madrid, tanto acuerdo, un rival Marco. Como el Barcelona... Eso lo que detecta es que los jugadores no están bien. No puede caerse. Un Real Madrid no se puede caer y dejar que tu eterno rival... Vamos, es que han sido 5 ya te digo, pero es que podría
haber
sido...
¿Cuántos primeros tiempos ha regalado el Madrid esta temporada? Se ha regalado todos los primeros tiempos.
No,
pero vamos a regalarlo porque juega mal.
Se lo ha regalado al Barça.
Eso es. Y otra cosa es regalarlo porque sales al Camp Nou... Como el noveno clasificado.
Claro,
porque se ha comportado como el noveno, a esperar sin balón.
Regalando.
Pero perdón, Paco, cuando decís eso, ¿esa es una consigna desde el vestuario?
No, hombre, no. Pero
hombre, es un planteamiento.
Pero regalando, mira, como ha regalado la primera parte, que la ha regalado de una manera infame e imperdonable. Cuando ha pisado el acelerador al equipo que le ha hecho 5 goles, y como dice Alberto, le ha podido hacer 8, le ha tenido 2-1 y una pelota al palo.
Es verdad.
Sí, y sí, dos remates que dices, oiga, sí, ese partido...
Pero déjame acabar. ¿Y por qué no ha empatado?
Pues no ha empatado, pues porque no ha metido la pelota dentro.
Ah, bueno, ¿por qué no ha metido la pelota?
No, no, pero vamos a ver.
¿Por qué no ha metido la pelota dentro?
Bueno, pues
porque
ya está.
Ha generado para meter la pelota
15
dentro.
Minutos.
Pero como no... Bueno, en 15 minutos...
15 minutos,
ha tenido
chato, 3, 20.
Más el palo, más una de Benzema por encima del marco.
Que sí, pero Manolo, no, que para hoy te vale, pero para no ganar al CSK, para no ganar al Levante o al Alavés... Si en Madrid necesitaba a Cristiano, el año pasado tenía que descansar a veces.
Tampoco la han metido, Paco, no te engañes, tampoco la han metido.
¿Y necesitas a Cristiano para eso?
Pues mira, Paco...
Madrid va a bajar a segunda.
El año pasado tú y yo, que afortunadamente alguna vez coincidimos, no parábamos de decir que Cristiano tapaba muchos de los problemas del Madrid de fútbol.
Que Cristiano llegó a enero
con
4 goles.
A partir de enero tú y yo decíamos que Cristiano tapaba muchos de los problemas del Madrid de fútbol.
Pero Lama, como
porque
toda persona...
Pero no iba noveno.
Con Cristiano, el año pasado el Madrid, insisto en esto que ya he dicho muchas veces esta semana, acabó a 17 puntos del Barça en Liga.
Claro.
Bueno, a 17, ¿eh? 17. Lo que pasa es que el Real Madrid el año pasado ganó la Copa de Europa y eso borró lo que había pasado en Liga. Bueno, borró lo que había pasado en Liga.
Este año no se pondrá la gente nerviosa, ganará el Madrid la Champions.
Yo te digo que la noticia de hoy no es que el Madrid haya perdonado el empate, porque la sensación es que el partido era del Barça siempre, salvo del 1 al 30 de la segunda parte.
La segunda parte estaba el Camp Nou callado.
El momento del 2-1, claro que ha tenido partido el Madrid, pero que ¿quién ha merecido ganar?
Pero el palo ese de Modric también lo ha tenido Luis Suárez.
Sí,
para
pero después... Después,
pero tú recordar...
Si entra, a lo mejor es otro partido y no te taparía ninguna de esas carencias.
Pero del
como lo de Cristiano,
del partido
Miguel,
de hoy,
lo de
Tomás...
Cristiano, perdóname que te diga, lo de Cristiano, un tipo que te hace 40 o 50 goles cada año, pues naturalmente que lo echas en falta.
Pero, Guas, perdona un segundo. Lo que le ha pasado hoy al Madrid, que es dar un palo con 2-1, le ha pasado a 47 millones de equipos en el Camp Nou, y acaba recibiendo 5. Al Madrid le ha pasado lo que le pasa a cualquier equipo en el Camp Nou.
Te repito que te está diciendo Papu, y te digo yo, y estamos equivocados los dos seguro, que el problema no es hoy, es el Levante.
Claro,
es eso.
Visto lo que hemos visto, hay que pensar que el Madrid estaba mucho peor de lo que nos habían contado, porque claro, lo que veíamos desde fuera tampoco nos parecía que hubiera para tanto. Pero es que
el peor desde los años 60.
Para mí lo que me ha llamado más la atención ha sido la actitud del primer tiempo.
Claro,
y luego, efectivamente, el Madrid en la segunda parte ha salido, visto que se había quedado sin personalidad y sin juego, ha salido a la heroica. Y la heroica le ha salido muchísimas veces. El Madrid ha estado a punto de salirle, pero a la que le han metido el tercero, como bien explicaba Albelda, han sido luego hasta el quinto, pero podían haber sido hasta el siete.
¿Sabes cómo estaba el Madrid? Como decía la clasificación, tal cual. Sí. Hoy hay un planteamiento temeroso, y eso es culpa de Lopetegui, donde esperaba el equipo, jugar en largo a Benzema. ¡A Benzema!
Vamos, hombre.
Sacrificar al único delantero rápido que tienes, tapando a Jordi Alba, que encima sabes que no vale para tapar, comiéndose las entradas de Jordi Alba. Luego la actitud de los jugadores, como siempre, con falta de confianza, perdiendo balones atrás. El Barça ha recuperado la mitad de los balones en campo del Real Madrid.
Es de cachondeo.
Que eso habla bien del Barça y horrible de cómo sacaban el balón los de atrás del Madrid. O sea, ha sido todo tan lamentable en la primera parte que la segunda solo podía ir un poco a menos mal el Madrid. El Barça se ha relajado un poco, ha acertado Lopetegui al meter 3 centrales y por lo menos tapar Jordi Alba. Valverde.
Los cambios de Valverde decisivos.
Se está jugando el Madrid y ha chapoteado.
Hagamos un análisis tan... no podemos decir, cuando ha salido este Meroso, culpa a Lopetegui, y cuando el Madrid se va es porque el Barça se ha relajado.
El
entrenador, con sus cambios, ha mejorado el Real Madrid.
Te lo acabo de decir, que al ponerse entre centrales, por lo menos ha tapado el agujero de Jordi Alba.
Yo creo que todos los que estamos aquí viendo el partido, hemos pensado que si el Madrid empata, podía ganar el partido.
Hombre. Y tanto.
Yo lo he pensado,
Albelda,
es que esa suposición me parece de equipo muy pequeño.
Es que eso que dices tú, lo
decimos cuando va cualquier equipo al Camp Nou, pues tuvo una con 2-1 y luego, claro, le cayeron.
Juanma, es que ha sido una a base de juego de meter al Barça en su campo.
Pero luego
le ha robado el balón al Barça en su campo, le ha salido bien la presión.
Oye, espera,
ha tenido 15 minutos con el 3-1, es cuando se ha, ya se ha venido abajo, ha dicho, ya es imposible, se acabó.
El 3-1 es en el minuto 75.
Dejadme una conexión simplemente, luego seguimos hablando del partido con Giovanni Guardala, que es compañero de Sky Sports Italia y que ha seguido la información de la Juve, por ejemplo, cuando ganó los tres Scudettos Conte. Hola Giovanni, buenas noches.
Buenas noches.
Giovanni, te voy a preguntar una cosa muy concreta. ¿Tú sabes si en el contrato de finiquito de Conte con el Chelsea hay alguna cláusula que le impidiera después fichar por algún otro equipo si no ponía dinero? ¿Sabíais algo de eso?
No. Conte puede entrenar en cualquier país que no sea Inglaterra en esta temporada sin problemas, porque no hay ninguna cláusula que... de este tipo.
Siempre que no sea
Mucha gente... Sí. Exactamente. Si quiere entrenar en Inglaterra, tiene que encontrar un acuerdo con el Chelsea. Si no, puede entrenar donde quiera sin problemas.
Giovanni me lo confirmará, pero me están diciendo exactamente que el problema es que está reclamando 9 kilos y que tendría que renunciar a 3.
Pero reclama él para su sueldo.
No, le faltará cobrar el finiquito.
Ah, vale.
Tenía un contrato de 9 millones de libras con el Chelsea. En caso de fichar por el Madrid, se entiende que tendría que renunciar a 3 de esos millones.
No. Porque en este momento hay un juicio que va adelante y no es totalmente diferente porque lo echaron. Lo echaron y no tiene un contrato. Así que no. El juicio va adelante porque él quiere justamente que lo paguen, pero no cambia nada si va a entrenar el Real o el Milan o no sé qué. Si va a entrenar, por ejemplo, el Manchester United, entonces tiene que regularizar todo y encontrar un acuerdo. Si no,
Giovanni,
si no, nada.
¿Tú sabes dónde está ahora mismo Conte?
Ahora mismo está en Londres porque acaba de aterrizar hace 3 horas, creo, porque estaba de vacaciones y en Egipto, así que ahora estará en casa, presumo.
¿Tenía previsto estar esta noche en Londres o ha adelantado el viaje teniendo en cuenta lo que ha pasado en el Camp Nou?
No, absolutamente. Él no ha visto el partido porque estaba en el avión. Era previsto así porque tenía que volver hoy y no ha cambiado su programa por esto, absolutamente.
¿Tú conoces perfectamente al entorno de Conte? ¿Crees que va a ser el próximo entrenador del Real Madrid?
Es una opción, pero no lo damos por hecho aquí en Italia. Bueno, es una opción porque sabemos que Florentino, como prima opción, quiere a Antonio Conte. Pero sabemos también que hay una situación particular porque está claro que Conte, si quiere entrenar, aceptar entrenar Real Madrid, tiene que tener todo claro, que el ambiente lo quiere, que el vestuario lo quiere, que se puede trabajar porque él trabaja mucho, mucho, mucho. Y está claro que no es un entrenador que en ese momento... quiere entrenar sí o sí. Si el proyecto es un proyecto interesante, claro que el Real Madrid le gusta y sobre esto no tenemos dudas. Pero está claro que tiene que ser un proyecto importante, largo y que lo convenzca.
Traducido, que no quiere 6 meses, vamos, que quiere un año y medio por lo menos y otro opcional.
No me extrañaría, sí, 2 y medio. Sí, lógico. Sí.
No, 1 y medio y otro opcional. Y, hombre, el Madrid se dirige a Conte, no va a decir, vente para el partido de Melilla.
No, es que, perdona.
Uno y medio no creo, ¿eh? 1 y medio no
dos
creo.
Dos y medio. Dos y medio, Paco.
Yo te digo que será 1 y medio más un opcional, por muy Conte que sea.
Vale. Pero tú dices lo que le van a ofrecer. Otra cosa es lo que dice la otra parte y luego cómo es la negociación. Claro, es que Conte va a decir que 2 y medio. No me extrañaría nada. Giovanni, muchísimas gracias. Un placer, un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Giovanni Guardalà, compañero de Sky Sports Italia, que ha cubierto la información de la Juve. Y Miguelito, compañero de la cadena COPE, que ha cubierto la información del Real Madrid, con brillantez en los últimos años. Miguelito, ¿ya estás en Madrid?
No, se ha quedado a medias.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí. Ya estás en Madrid.
Ya estás en Madrid.
A esta hora lo que sabemos es que hay programado entrenamiento mañana a las 11, en Valdebebas, y que el cuerpo técnico del Real Madrid no ha recibido de momento ningún tipo de comunicación, así que en principio son los que van a dirigir ese entrenamiento. Aparte de la derrota y todo el asunto Lopetegui, el partido deja dos lesionados, recordemos, Barán, que se ha retirado con dolores en el aductor de la pierna derecha, será sometido en las próximas horas a una resonancia magnética, al igual que Marcelo, que a la hora de dar un taconazo, pues ha sentido un pinchazo en los isquios y que también necesita esa resonancia para confirmar el resultado.
Es que esa es otra. ¿Cuánta gente se lesiona en el Madrid?
Sí. Ah, o sea, mira, pregunté yo de 15 días. Muchos.
Bueno, es que hoy ha dado la sensación que había algunos que ya estaban jugando muy justitos, ¿eh? Mm. Empezando por Marcelo.
Por Marcelo.
Y la sensación de Varane.
Bueno, y,
te voy a decir que hasta Casemiro
ha calentado,
como,
Odriozola,
como a cámara lenta.
Sí, sí,
pero lo eso lo comentamos, sí, lo comentamos desde 15 días. Los jugadores del Madrid se lesionan muchísimo.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero muchísimo.
Es otro, otro de los puntos que se pone en el debe de Lopetegui en esta, en este arranque de temporada. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, como cada noche, muy pendientes del 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCope, y muchas críticas al Madrid, a Lopetegui y al partido de los blancos en general de esta tarde. Dice uno, pues va a ser verdad que el karma existe, Lopetegui, donde las dan, las toman. Lopetegui cumplió su sueño en junio, 4 meses después se va a cumplir el de 45 millones de españoles. Bye bye, Lopetegui. Te pregunto un oyente, ¿culpará Marcelo hoy a la prensa por la derrota? Hay varios pesos pesados que están de vergüenza. Florentino debería de fichar a un director deportivo como Monchi, lo tengo clarísimo. Te hace una pregunta en oyente, Paco, te dice si hay alguna opción de que el Madrid fiche a Vilasboas.
Si falla Conte ya me creo cualquier cosa, no lo sé.
Otro dice, hablan de Conte, pero yo creo que el único que puede salvar esto es don Fabio Capello, vuelve, por favor. Comenta otro oyente, decirle a Lama que Florentino no ha traído...
He leído Escolari en la gacheta también por la tarde, he leído. No, van a salir aquí...
Le dice,
y todo el colega de Solari se les ha ido la C delante.
Le dice un oyente a Lama, Lama, Florentino no ha traído a un delantero, pero ha traído 4 Champions en 5 años. Y por último, dice un oyente, me deja perpleja que Florentino Pérez no quiera meterse en líos con la selección de Bélgica y sin embargo no tuviera ningún reparo en fichar al seleccionador español 2 días antes del Mundial.
Partidazo el de esta tarde y Tiempo de Juego, el programa que estamos escuchando en este momento en la cadena COPE.
Tertulión,
entrevistón, ahora seguimos.
Síguenos también en Twitter en @TJCOPE y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
35.582, serie 29.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
A los humanos nos encanta dudar. ¿Me vas a decir tú a mí que el hombre pisó la luna? ¿O que la muralla china se ve desde el espacio? ¡Venga ya, hombre! Pide otra.
Pues de esto no podrá dudar nadie. Hasta fin de mes, los vehículos de dirección y flota propia de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus time. Con nuestros vehículos de flota propia Audi Selection Plus, ya puedes imaginarte estrenando uno. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Este Halloween, métete en el charco más divertido con Peppa Pig. Pásalo de miedo en el Centro Comercial La Gavia, del 31 de octubre al 4 de noviembre. Backstage de telarañas para disfrazarse todos juntos, shows de brujas y muchas actividades más. Ven a La Gavia y llévate una terrorífica fotografía con Peppa Pig y sus amigos disfrazados para la ocasión. ¡No te lo pierdas! Más información en lagavia.es.
Let's play. Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
Compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
94.8 y 106.3 FM. En Onda Media, 999. COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en el tertulión, en el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, con Manolo Lama, con Paco González, Tomás Guas, David Albelda, Miguel Rico, Jorge Busto, Roberto Palomar y Antonio Ruiz. Y con Miguelito, me ha sorprendido mucho, Miguel, la fuerte crítica de Casemiro con Ricardo Rossetti después del partido en Bing Sports, que vamos, que se atribuía toda la responsabilidad. Hablaron él y Ramos especialmente, ¿no?
Sí, sobre el campo Casemiro es el que ha dado la cara. Por cierto, le han sacado del vestuario. No ha aparecido nadie por el flash interview, ni Lopetegui, que directamente ha ido a la sala de prensa, ni ningún otro futbolista en el flash. Luego Ramos sí ha aparecido por la zona mixta para dar explicaciones. Y bueno, a Césped, todavía con el corazón latiendo a mucha velocidad, Casemiro haciendo autocrítica, diciendo que el equipo no había estado bien. No le ha gustado a Ramos que empleara la palabra desastre, pero reconociendo que los jugadores tienen mucha culpa de esta situación. Y después Sergio Ramos diciendo también que el vestuario, que el equipo podía hacer algo más en todos estos partidos.
No es solo actitud, no es solo tácticamente, no es nada, es todo. Yo creo que sobre todo los jugadores que salen del campo tienen que correr más, tienen que dar la cara más, tienen que pelear más, porque este club te exige el máximo, tiene que dar el máximo, y los 5-1 es la temporada, lo que estamos haciendo toda la temporada.
Bueno, yo creo, siempre lo he dicho, cuando llegan los momentos difíciles, siempre es inoportuno, ¿no? Opinar de esa manera, y en ese aspecto hay que mantener la calma. No es el día para señalar a nadie. Yo creo que hay que hacer siempre autocrítica y saber que todos siempre podemos dar un poquito más, y quizás, pues, a veces la culpa también es de los jugadores.
Quizás a veces.
Exactamente lo que ha hecho, o sea, lo que Casemiro. Ha hecho,
sí, Ramos le echa la bronca a Casemiro, sí, y sí. Hay que hacer autocrítica.
Y
luego los jugadores.
Hoy concretamente, muchos jugadores podrían hacer un acto de contrición, porque han hecho algunos partidos verdaderamente hoy infames.
Mira, según estaba escuchando ahora, ¿os dais cuenta lo cómoda que es la vida de Bale? Bale no tiene que dar ninguna explicación. No tiene que dar ninguna explicación.
Como, y tampoco
como no
sabe, a Jordi Alba. Tampoco.
Como no sabe sí. Castellano, es un coño. Dice, bueno, yo no, qué si cojones voy a tener que explicar aquí. Bueno, no tiene que dar ninguna explicación. Gana una pasta.
Ni como... Kroos, ni Benzema, pero si en la derrota solo hablan tres. Casemiro, Marcelo y Ramos.
Eso de toda la vida, pero lo de Casemiro no
pero
tiene...
Pero Bale,
hemos echado
de
menos a Marcelo.
Perdona, no, yo a lo que voy, Paco, es que Bale se le puso el cartel de líder de este equipo, del cartel de líder del Madrid. No. Y Bale no puede ser el líder del Madrid.
Ha dicho, ni Ramos lo está haciendo. Ha dicho
Antonio
García. ¿Cómo que
no? Ramos sí lo es, Paco. Otra cosa, para bien o para mal, Ramos sí es el líder del Madrid.
A mí me parece lo que ha dicho Antonio García. Al Madrid le hace falta un líder en el banquillo y otro en el campo.
O sea, sí, no, pero otra cosa, Paco, es que a Ramos no haya estado acertado. Pero hoy ha habido un problema. El Barça tenía hoy un problema de liderazgo y lo ha asumido Luis Suárez. Y con Bale no sabes a qué atenerte.
No,
sabes.
Bale no va a tirar del carro. O sea, él puede meter gol y hacer grandes partidos. Pues, y si le ponen en su sitio,
kilos,
mejor.
Ha costado 100 kilos, claro. Y le han vendido como el jugador franquicia para esta temporada y las siguientes.
Jugador que el año pasado el Madrid pensaba colocar, pero al irse Cristiano y no tener nada, pues se ha quedado. Pues
tampoco Isco ha liderado nada.
No, pues es que quién
nadie lidera nada. Nadie lidera nada. Porque es que lo que dice Casemiro es impecable.
No, pero nadie lidera nada ni de las vacas sagradas ni los.
Ser
vacas sagradas, porque Isco tampoco, Asensio tampoco. Bueno, Asensio le han dado un cuarto de hora, pero tampoco los que iban a venir.
Casemiro, cuando ha dicho es todo,
claro,
tácticamente, físicamente, perfecto. Actitud, correr, pelear, es todo.
Si y él al menos ha corrido 10 kilómetros, que es de los que más.
Sí, pero tampoco ha cortado mucho balón. Sí.
Tampoco.
¿Reina ha corrido 10 kilómetros? Pues podría haber ido a Valencia. ¿Bale ha dicho que ha corrido 10 kilómetros?
Ha corrido 10 kilómetros.
Casemiro podría haber ido a Valencia y ayudar al del récord que ha batido el maratón.
Queridos, es un agujero.
Ayer corrió 13.
inexplicable.
Lo que no entiendo es por qué Ramos dice que es inoportuno Casemiro al decir lo que ha dicho. Al revés, es, yo creo que es perfectamente oportuno. Perfecto. Y todos estamos de acuerdo en todo lo que ha dicho, salvo quizás Ramos, que yo luego la matiza.
Yo creo que lo hice como diciendo, yo soy el que tengo que dar el palo y no él.
Ah,
yo
pues,
soy el como capitán pues que
será, tengo que serán adelantado.
Sí, puede bueno, ser. Pues,
y ha, pues, y ha dicho la verdad, joder, si es que ha dicho la verdad. O sea, es que muchas veces estamos que si hablan o no hablan. Ha sido impecable desde el principio al final.
Por cierto, si no afrontan el problema como es, Casemiro, no lo resuelven. No lo,
claro, lo más grave, claro, de Casemiro es que dice que es una cosa de toda la temporada. O sea,
sí,
no de hoy.
Sí, sí, sí.
Esto, esto
no,
es de el
5-1, no hablaba por hoy. No, no, no,
de, el 5-1 es un reflejo de toda la temporada. Es ahí, lo
empieza,
más grave que
Juanma,
dice Casemiro.
Empieza en Tallinn. En Tallinn tiene la Supercopa muy encarrinadita, muy puesta, y hay la coña marinera de Marcelo que acaba con el sol.
Parece el más sincero que Casemiro, ¿no?
Y a partir de ahí, pues, coño, es una cosa que hay una flor que sube el día de la Roma y dice, coño, por fin estos tíos, después de unas dudas y tal, han encontrado, se han centrado.
Ya, pero la Supercopa de Europa, Tomás,
el equipo, la Supercopa de Europa
era un torneo, Madrid, era un torneo para ellos.
No, no, pero que, no, que, pero que la eso primera, es la primera en la frente. Es un partido, claro, que tenía en minuto 77, claro, dominado. Y el Madrid ganaba las que ellos acababan 2-1 y no pasa nada. Y el Madrid se embolica en una pelota absurda y el Atleti la acaba metiendo 4 goles. Pues estupendo. A partir de ahí te digo que llega a un día que es como una especie de puff, ha salido el melón. Coño, han ido a apretar arriba, han cogido la pelota, han estado... Bueno, y dice, coño, pues esto ha tenido un tiempo de cocción. De puff, se ha ido abajo de una manera monstruosa.
Miguelito, ¿algo más del Real Madrid?
Bueno, que Ramos no solo ha tenido para Casemiro, también esa reflexión acerca del látigo y los entrenamientos...
Sí. Vamos a escucharle, sí, sí.
De disciplina, vamos, ya le ha dado los buenos días a Conte, se viene.
Pues sí.
¿Nos convence la apuesta por un entrenador de mano dura en este momento?
Yo siempre lo he dicho, el respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario, nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
Uf, sí, es un aviso. Pues con este tipo de mensaje, yo no sé si...
Pero,
las
escucha,
cosas.
Que con Luis Enrique se pegó un abrazo el primer día, y si viene Conte, también, Conte lo primero que va a intentar es ganarse a Ramos y Ramos, claro, ganarse a Conte. Ahora, que a las 3 semanas puede acabar a torta.
Pero una cosa... Yo creo que, aunque todo el mundo pensemos que era por Conte, yo creo que el tiro va para Mourinho.
Mourinho gana hoy, no lo van a echar.
No, no, por eso, que yo digo que el tiro va para Mourinho, para todos estos que estaban diciendo que iba a venir Mourinho, que le estaban asustando al vestuario con Mourinho, con tal.
Bueno, pues,
yo creo que el tiro va para Mourinho.
Conte se ha tenido que ir del Chelsea por eso.
Si fuera Ramos, pondría un tuit diciendo, por cierto, el palo era para Mourinho, porque esto le habrá llegado a Conte ya.
Manolo, no pensaréis que
le habrá llegado a Conte y vendrá Conte y lo pondrá a titular.
Manolo, escuché la teoría esta de que, no, eso es para el vestuario, lo dijimos aquí.
Sí, 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 para asustar.
¿De verdad crees que se asustan por decir que va,
sí,
a venir Mourinho?
Sí, no, no se asustan, pero no es tan cómodo que te venga uno con el que no tienes empatía que te venga un tío con el que tiene...
Y uno que le va a hacer currar de lo lindo.
Bueno, sí, ya, creo que... ya habéis escuchado la respuesta.
Decir, hemos, si es por ganado, esa regla de tres, Antonio,
hemos
si
ganado
esa regla
con
de tres,
todos... O sea,
no, pero si es por la regla de tres que dice Antonio Ruiz, sí, los que no le han hecho currar al Madrid le han hecho ganar Champions.
Sí, sí,
porque a Ancelotti, a Henke, a la del Bosque, claro, a Zidane... se les acusaba de que no curraban. A los que curraban, Mourinho, Benítez y todos estos,
pero
se les acusaba de que
a los jugadores, no, Manolo, a los jugadores, pero, no les gusta trabajar.
Pero sí, Manolo, pero... ¿el que venga viene con un aviso o no? Yo creo que viene con un avisito ya.
Yo creo que, claro, creo que un poco de cultura de trabajo sí le falta al equipo.
Pero no currar a qué nos referimos.
De hace mucho. Y probablemente cuando...
Que no le gusta currar, que un Cholo Simeone, por ejemplo, es muy incómodo para un jugador, aunque luego el resultado es muy bueno, pero durante el camino...
Antonio, pero curran. Otra cosa son los métodos, que son muy diferentes de unos a otros.
Y probablemente iba a decir que cuando Zidane dice adiós, lo primero que está en su cabeza es, yo de esto no saco más.
Claro,
o sea,
lo
dijo públicamente.
De este grupo, que encima me ha dado 3 Champions o 4.
Bueno, ya le pasó a Guardiola.
No le puedo, exacto.
Ver,
no le puedo pedir
eso decía a Cruyff, ¿no? Que los jugadores de élite duran 3 años. Eso decía
Miguelito, un abrazo. Gracias, buenas noches. Mañana nos cuentas qué pasa en el entrenamiento del Madrid y por dónde van las noticias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas, Oli.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sale muy, muy reforzado, muy victorioso Valverde de esta semana, ¿eh? O sea, pero mucho. No solo ya de lo que pasó el otro día, de lo de hoy, de cómo ha sabido gestionar la ausencia de Messi, de todo, ¿no?
Sí, y además lo ha valorado muchísimo en la rueda de prensa, todas esas circunstancias. Ha sido una rueda de prensa muy larga, la de Ernesto Valverde, me parece que más larga de lo habitual. Ha valorado eso, el crédito, lo que le preguntaban los periodistas, ¿no?, sobre el crédito que ha podido ganar como entrenador estos días frente al Inter de Milán, gestionando los jugadores reserva, los suplentes, los no habituales, la aportación colectiva individual con la ausencia de Leo Messi, y después los jugadores también se han gustado, porque habitualmente sale medio, sale un jugador y medio a la zona mixta con las radios, y hoy han salido uno por gol. Han salido cinco jugadores, ha salido Sergi Roberto, Alba, Suárez, Rakitic, Piqué, que por cierto ha lanzado, como sabes, un mensaje a Luis Enrique diciendo
eso,
que...
Eso es alucinante también, ¿eh?
Que le conoce y que va a rectificar.
Que el día que meten cinco, salgan cinco, y el día que no, tal, no salga nadie... Es
salga
que...
medio, salga sí, uno sí, y medio... Sí. Bueno, pues han salido los habituales, que son Alba y Rakitic, que se lo merecen, que van saliendo casi siempre, pero además se han añadido Sergi Roberto, Luis Suárez, que está haciendo unos partidazos liderando el equipo estos días, Gerard Piqué y el propio Rakitic, y también le ha mandado un mensaje cuando se le ha preguntado por la ausencia de Leo Messi estos partidos, diciendo, bueno, a lo mejor ahora tenemos mejor balance defensivo con el esquema de 4-1-4-1. Y después, al margen de hablar de lo propio del Barça, Valverde ha hablado, como sabes, del Real Madrid, y ha dicho que el Real Madrid se rehará, que no tiene ninguna duda. Y después, para acabar, si te parece, simplemente unos datos curiosos que estaba repasando. Las últimas veces que el Barça en la historia ha marcado 5 goles al Real Madrid con el Dream Team, en el 2010, ese 5-0, un partido que se jugaba en lunes, y el 5-1 de hoy, han marcado los goleadores, es decir, 3 Romario, hat-trick en el primero, David Villa marcaba en ese segundo partido del 5-0, Luis Suárez hoy 3, pero es que además...
No, pero Villa hizo hat-trick en el 2010.
No.
No, metió 2.
¿Romario?
No, Villa Romario, en 2010.
Sí. No, Villa 2.
2-2.
Romario hat-trick, Villa 2, pero en los 3 partidos, ¿sí?, seguramente por lo que decía Albelda, que el Real Madrid ya está entregado y el equipo está absolutamente a merced del rival, han marcado actores secundarios. El quinto gol, siempre, Iván Iglesias, Jeffren, en el 2010, y hoy Arturo Vidal, otro actor secundario.
Sí, pero Madrid... los tres partidos se dan la circunstancia de que varios de los goles fueron al final del partido cuando el Madrid bajó la...
Sí. Eso es.
Tiene que dar la gracia
que normalmente no son habituales.
De que hoy no estaba Messi, si no...
Bueno, han cerrado el Camp Nou para...
Pero eso es lo que podía ciencia haber sido y no fue, que es exactamente lo mismo que pasa con las ocasiones que ha habido
en el
primer tiempo, que es verdad que el Madrid en los primeros 20 minutos sobre todo ha tenido las cuantas del segundo, como es verdad que el Barcelona las ha tenido en la primera parte como para haber liquidado el partido antes del descanso. La cuestión y lo que hemos de guiarnos es lo que vemos, y lo que vemos es que el Madrid está sin ninguna convicción en lo que hace. Porque
porque hay goleadas que han respondido, sí, a qué partido de Messi, qué partido del Barça.
No,
hoy ha sido un buen Barça.
Es una respuesta colectiva del Barça. Caso aparte, Luis Suárez. Pero no, que hay partidos, estos partidos clásicos, que se pueden muchas veces explicar porque hay un tío que tiene una noche inspirada y arma la marimorena. No, es que en la primera parte, bueno, yo recuerdo un comentario durante la transmisión de Sánchez, que una cosa es no tener el balón y otra cosa es ni olerlo, decía al referirse al Madrid. Además no le veías ningún interés en recuperarlo, que eso es lo más desconcertante.
Creo que el gran triunfador de la semana en el Barça es Valverde.
Sin ninguna duda.
Por lo tanto, me veo obligado a hacer una llamada de larguísima distancia a Australia, donde está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal, Juanma? A todos, buenos días.
Buenos días,
Emilio.
¿Has podido ver el partido, Emilio?
Sí, con una web ilegal que da todos los partidos.
Gracias.
Empezamos bien.
Primer delito.
La Liga haciendo campañas para acabar con la piratería y nosotros en el tramo más escuchado del año, aquí estamos.
Bueno,
se ha equivocado, hombre, que lo diga bien.
Estoy en una medio cabaña aquí en medio de Phillip Island y había un televisor antiguo, aquí lo daba bien y no ha habido forma. Entonces con el portátil hay una web muy guay que...
Pero ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué quieres decir?
Oye, ¿y si por la mañana han echado ya a Lopetegui o no?
Es igual que la semana pasada, exactamente la misma pregunta.
No, esta vez lo pregunta Paco a Emilio.
Presenta a Conte ya.
No, no, a ver, me ha parecido... Primero, coincido con todo lo que habéis dicho, pero sobre todo la salida del Madrid, la primera parte de Madrid, yo creo que es de entrenador y de jugadores. Entonces, yo creo que Isco tenía razón cuando dijo, si echan a Lopetegui nos tienen que echar a todos. O sea que es una versión bastante cierta de lo que le está pasando al Madrid. Y después hay una cosa que junto al tema de Alba y la selección, yo querría recordar el partidazo que ha hecho Sergi Roberto y que es el no convocado de Lopetegui para el Mundial. No hablo de que ahí haya ningún tipo de venganza, pero desde luego él mismo lo ha podido ver en el vestuario.
No está mal visto eso.
Hombre, si fuera por amistad con Lopetegui, Jordi Alba no hubiera hecho lo que ha hecho la primera parte.
No,
que lo ha fundido.
Pero que Sergi Roberto es muy bueno, le lleven o no le lleven.
Pero sí que es verdad que ha coincidido, y sí, sobre todo en la segunda parte con el cambio de posición, que le ha hecho un daño tremendo al Madrid, porque es un tío que tiene...
Acierto de valor.
Sí, sí, sí.
Porque yo pensaba que era más para que entrara Dembélé y ya terminara de romper en velocidad y no ha hecho falta.
Pero también ha acabado de rematar la faena a Dembélé.
Ha estado en el 3-1, en el 4-1 y en el 5-1. Sergi Roberto ha estado en el 3-1, en el 4-1 y en el 5-1.
Jugando para el equipo.
Y después querría decir una cosa, porque si no sería muy injusto, y es que al finalizar el partido he repasado los WhatsApps que me crucé con David del grupo Prisa, que el mismo día que ficharon a Lopetegui me dijo: Emilio, esto va a ser un desastre. Un desastre. Y vosotros lo tenéis ahí, lo podéis entrevistar y os podrá contar que eso es absolutamente así.
¿Cómo va el partido ahora, Emilio? 2-1 van ahora en...
Pero, perdón, entonces David está... los mensajes son con David Miner, del grupo Risa.
Ha dicho Prisa.
David del grupo Prisa será uno de las allí, que ha ido contigo a las motos. No sé.
No, tremendo, de verdad. Me hizo un retrato de Lopetegui, de sus ayudantes, de lo que habían hecho, de lo que iban a hacer y tal. Y pero ya no me habló de Navidad, que es que para él era la risa Navidad. O sea, lo iban a echar en un momento.
Vale.
O sea que...
¿Con Valverde te has cruzado algún mensaje de enhorabuena o lo que sea?
Con Valverde me he cruzado un mensaje de enhorabuena, sí. Pero, a ver, él, como vosotros sabéis, es muy escéptico respecto a esto del fútbol. O sea, todo le pilla muy tranquilo y muy sereno. De ahí la respuesta cuando un periodista del Mundo Deportivo maravilloso le ha dicho, ves, ya ha eliminado al Madrid de la Liga, pues que ha dicho, esto es tremendo, o sea, Madrid se levantará y lo tenemos hasta el final del rival, sí.
¿Hay mucha locura en Australia con el Clásico o no? ¿Cómo ha sido allí?
La gente en la calle.
No hay ninguna. Aquí hay una locura por una yegua extraordinaria que ganó el sábado, que es el mejor caballo de toda la historia. Y que es una yegua que hace una cosa que yo he pensado que lo podrían hacer los clubs de españoles, bueno, el Real Madrid no, porque ya no tiene a Cristiano Ronaldo, que es una yegua que le llaman, se llama Wins, y es una yegua que le llaman el caballo del pueblo, porque hay tanta gente que quiere verla entrenar, que cada día hay colas en el hipódromo de Melbourne para verla entrenar, y la entrada es gratis, pero cada espectador tiene que llevar una bolsa de comida para repartir entre los pobres. Y se ve que da de comer a un montón de gente. Sí, sí.
Por eso digo que
en el club... ¿Qué
quieres? ¿Que el Madrid fiche una yegua para que lleve la gente comida a Valdebebas?
Es que
le faltaba. Florentino mañana anunciar la destitución de Lopetegui y el fichaje de una yegua.
Lo que quiero decir es que podrían hacer entrenamientos abiertos, que los cierran todos.
Es una idea,
y que la gente vaya y entregue comida. No lo hacen habitualmente del día de los alimentos y tal. Es una manera de...
Sí, sí. Pues es una idea, pero que apuntamos, bueno, sí, le vamos a dar una vuelta. ¿Cuándo vuelves, Emilio? ¿Esto cuándo se acaba, en realidad, esto que estás haciendo?
Ahora Malasia,
¿no?
La semana que viene es Malasia, sí.
Malasia, y ya se acaba, sí, ya sí. Vienes para casa y ya vida normal.
Y ya, ¿no? Se acaba, sí, se acaba. Y hoy hemos hablado a Mar Márquez de un accidente que podía haber sido tremendo.
Zarco, que le han vestido ahí por detrás, uf, tremendo.
Sí, lo han vestido a 300 kilómetros por hora.
Te echamos mucho de menos, ¿eh?
Lo sé, yo también a vosotros.
Muy bien, Un abrazo.
Qué cariñoso estás, qué cariñoso.
Mira
cómo se ríe.
Mola mucho el Roza por el mundo este.
Sí, no,
no.
Y además la versión esta de Emilio por la mañana es otro personaje. O sea, si interviniera como Herrera sería fantástico.
No, estoy contento además porque como he compartido con vosotros pues noches fúnebres del Barça y de Valverde, claro, y todo esto, pues claro, hoy estoy contento.
¿De quién te has acordado especialmente durante el 5-1?
No, me he bueno, me he acordado de sobre todo me he acordado de Valverde, que claro, que estaba ahí muy acosado. He tenido la sensación, por otro lado, de que el club públicamente no lo ha defendido, no ha salido a decir, oiga, pero ¿qué están ustedes haciendo? Este es mi entrenador, ¿me entiendes? Y bueno, me ha alegrado muchísimo por el directo.
Perfecto. Venga, un abrazo, Emilio. Buen viaje a Malasia.
Un abrazo, gracias por la llamada.
Nada, solo faltaba. Gracias. Bueno, pues la llamada de Emilio Pérez de Rozas. ¿Quién estaba diciendo algo del Barça antes de que interviniera Emilio?
Tú estabas diciendo que el gran triunfador
Valverde,
de la semana había sido Valverde, ningún tipo de duda.
Quería decir que lo de Jordi Alba ya es clamor absoluto. Piqué, perdona, vamos a escuchar a Piqué después del partido, que le hace esta petición a Luis Enrique.
Si miras individualmente, todos los jugadores han rendido, desde los de arriba, los laterales se han incorporado muy bien, tanto Sergi como Jordi, que por cierto, pues espero que Lucho, que lo conozco, pues va a poder rectificar y lo va a llevar a la selección.
Bueno, estas son las cosas que se permite decir desde la libertad de que ya no
va
a ir.
Claro, que no está en la selección, claro.
Sí, pero,
no,
a ver,
pero,
sí,
ya, pero es que es un clamor, es un clamor lo que estamos viendo.
Pero indiscutible.
Sí, sí.
Esto solo tiene una salida. Yo creo que Luis Enrique lo explique.
Claro. No, es que yo creo que está abocado. Yo creo, Roberto, que está abocado en el próximo mes de noviembre, ahora, en la próxima convocatoria que jugamos contra Croacia.
El día 8. Hay convocatoria.
Él va a dar, yo creo que está obligado a que ya diga las razones. Que no son deportivas, no que las cuente, pero que diga, no es un tema personal o algo, porque ya no fue la que diga.
¿Cómo que es clara la explicación?
Claro.
¿Qué explicación clara ha dado Luis Enrique?
Para Luis, no, que tiene a Gaya y a Alonso.
Ya, pero no.
No, esa explicación.
Y dijo, y si conviene, invento uno.
Claro.
Oye, escúchame una cosa, dejaros de coñas marineras. El mejor lateral izquierdo de España es Jordi Alba.
Ahora mismo a lo mejor es el del mundo, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, no, pero es que estamos hablando de la selección española. Si quiere me puede poner a mí, iré con mucho interés a jugar en Croacia. Pero el mejor es Jordi Alba. Coño, en publicidad.
Por eso te digo que ya
no,
que
vamos a dejarnos de coñas marineras de uno, del otro.
Yo creo que no tiene que explicar, Juanma, los pormenores de cuál es su problema personal con Jordi Alba, pero que ya estará claro que él dirá, ya no va a decir que es por un tema deportivo, dirá, oye, pues mira, porque no me cuadra en este grupo,
es que no,
porque no le veo en la vorágine de este
selección. No hablo de los que no convoco.
Claro, muy difícil esto, que lo explique, ¿eh? Porque
por eso te digo,
aunque
eso
encuentres
no
las palabras más bonitas, al final le dejas mal a Jordi Alba. O sea, tú dices, no cuadra en este grupo, que fíjate, es no decir nada. ¿Pero por qué no cuadra? ¿Porque te lo va a envenenar? Es que es muy difícil que lo explique. Yo creo que va a seguir en
la porque suya. No va a rectificar. Después de hecho no va a rectificar.
Bueno,
no es capaz
llama,
de rectificar.
Claro.
Pero escúchame, claro, pero
esto no será irreversible, ¿no?
Yo no soy. La gente no se engaña. En el Barça dan por hecho que no va desde hace tiempo.
Pero vamos a ver una cosa.
Pero
es que
la gente, Juanma, que la gente no se engañe. Pero no va porque no le traga.
Que hay otro tema. Que es que tan grave fue. O sea, pues lo que pasó fue tan grave.
Es que yo no sé qué pasó.
Pero
si pasó algo, desde luego, desde el punto de vista del entrenador, debe ser.
Bueno, también gravísimo. Te digo, voy a decir una cosa. No hace falta mucho para que Luis Enrique te ponga la cruz. No hace falta mucho.
Bueno, pero
y te lo digo por experiencia propia, porque como yo la tengo y no la tuve, pues sé que no hace falta mucho para que Luis Enrique te ponga la cruz.
Pero Juanma, pero todo eso ya, que estás diciendo.
Dicho esto, vivo tranquilamente con la cruz de Luis Enrique. Si o sea, me importa tres narices.
Ya,
o sea,
pero si eso te lleva a caer en la negligencia y en la irresponsabilidad, que es lo que puede estar pasando ahora, pues no estará haciendo bien su trabajo Luis Enrique.
Y que España viene de palmar un partido, que tampoco Luis Enrique se va a pegar un tiro.
El caso, Juanma, es que si él fuera presidente de COPE, ¿te quitaría el programa o te lo dejaría?
Me lo quitaría sin duda, pero si fuera presidente de COPE, haría el programa, qué sé yo. tío. Pues, bueno, pero ninguno
no
de nosotros.
No le di cuentas el asunto.
Tú que, tú que estás dando buena audiencia, pues sería lo mismo, ¿no? Tú que estás saliéndote y tal, pues quitarte sería...
O sea, que contra Croacia ni Juanma ni Jordi.
Claro.
Ni
igual,
Jordi.
Efectivamente.
Ya pues sabemos, mira, las dos cruces.
Pues me cojo la semana, oye. Eso ha dicho Jordi Alba hoy. Dice, si me llama bien y si no, pues disfrutaré unos días de descanso con la familia. Porque claro que es...
¿Qué va a hacer el hombre? ¿Qué va a
hacer? Yo del Barça me gustaría decir una cosa. Sí. Valverde, como tú dices, que ha sido el gran triunfador. Valverde ha utilizado una receta para suplir la ausencia de Messi, que es: pongo muchos centrocampistas, juego muy junto, hago un equipo muy solidario, donde yo sé que con Messi no pueden trabajar los 11, pero con ahora van a trabajar los 11. Y el equipo ha sido calcado a lo del otro día frente al Inter, y igual ha tenido sus momentos débiles, y luego él ha movido dos fichas que las hemos contado espectaculares. Pero para mí, lo que más me ha impresionado al equipo es que trabajaban todos. Hombre, que corrían
y luego hay
todos.
Hay que mencionar la aparición de Artur, ¿eh?
Artur
apareció con Messi en
Wembley.
En Londres, sí, contra el Tottenham, y fue un festival de Messi, y mucho mejor Busquets. Y desde que está jugando con conciencia de titular este Artur,
no se parte el equipo.
Y Piqué ha mejorado, Piqué ha mejorado,
Es que es otra cosa, es que no llegan los jugadores. Es que cuando se culpa a los defensas,
sí, es verdad, hay que ver, tienen que defender todo.
Hay que ver todo el sistema, cómo le llega a la gente. A los
mensajes de los oyentes a este tertulión de Tiempo de Juego, Alberto.
Siguen llegando un montón, Juanma, analizando.
Muchos, llegan muchos, dime si son muchos.
Muchísimos.
Me encanta eso, porque eso quiere decir que escuchan, hombre. Me da un subidón cuando dices que siguen llegando. No me mientas en eso,
No, nunca lo hago.
Se le ha apagado el ordenador, se lo está inventando el pobre ahora.
Queda. Y todos además analizando la difícil situación que vive el Real Madrid. Dice uno: entiendo que Florentino quería a Neymar. Lo que no puede ser es que entre Cristiano y Neymar se queden con Mariano. No tiene sentido. Hay muchos delanteros con gol, como por ejemplo Cavani. Otro dice que el Madrid tiene un futbolista como Ramos que cada domingo le mete un gol al Madrid y nadie dice nada. Ramos ya no está para jugar en el Madrid, y así el 70% de los jugadores, Isco, Asensio, Modric, Kroos o Nacho, han estado horribles. Otro dice: se recurre a la amarilla de Vinicius y Lopetegui lo deja fuera. Brutal. Otro comenta: y del arbitraje no hablamos, a Luis Suárez lo tendrían que haber expulsado y una falta a Bale al borde del área, va y deja la ley de la ventaja. Señores, el Madrid ha pasado del 2-1 al 4-1 por culpa de un futbolista que deberían haber echado a la calle por la entrada a Nacho, entrada criminal. Otra pregunta para ti, Paco. Te pregunta un oyente si la opción de Joachim Löw nunca se ha planteado en el Madrid.
Joder, encima se la está pegando en Alemania ahora.
Sí.
Yo creo que hace años sonaba.
Y otro dice: tanto Madrid, y el Alavés está en Champions. Vamos glorioso.
Vamos glorioso. Portada de Marca mañana. Foto del marcador del Camp Nou, 5-1. Y a toda página, sí, la culpa
sale,
no...
En una esquinita sale Florentino, ahí arriba, a la izquierda.
Sale Florentino. Sí. ¿Has elegido tú la foto?
No, pero sé que sale Florentino.
Sí.
Digamos que le he dado, le he dado el corte.
Me ha sorprendido hoy en la retransmisión ver muy pocos planos de Florentino y de Lopetegui, por ejemplo. Creo que es una orden del modelo de realización de la liga, que considera que hay que apuntar exclusivamente al juego, y olvidarse de cosas que son noticia desde el punto de vista negativo, como por ejemplo hoy la cara de Florentino en cada gol del Barça.
Negativo no, periodístico.
Periodístico, negativo para la liga. Me parece alucinante. Alucinante cómo se está dirigiendo y manipulando las realizaciones del fútbol en televisión. Todo con un contrato de la liga.
Pero nada nuevo, porque si en realidad, si por los clubes y por la federación y por la liga fuera, nos mandarían la foto, el texto y el cassette.
Vamos, es que hoy...
Te lo he dicho antes, pero yo creo que sí les han enchufado.
Muy
sí
poco, visto, Paco.
Al final.
No, o sea, hemos visto retransmisiones de partidos donde, además, es que hoy había noticia en el palco. O sea, había que ver la cara de Florentino con las reacciones de los goles de Madrid.
¿Iba a tirar el móvil al Camp Nou?
No.
Es muy poco expresivo.
Pues para ti a lo mejor no. Yo, para mí, creo que era noticia ver bastante a Lopetegui y a Florentino. Y no los hemos visto, sí. Por eso.
Hombre, Lopetegui, si le hemos visto.
Tú lo has visto en los resúmenes, Bustos. Nosotros, como Juanma, nosotros hemos puesto una cámara que ha seguido a Lopetegui. Y mañana vais a ver muchas imágenes de Lopetegui, como ya enseña Juanma. Pero la realización en sí ha sacado muy poco.
Ha sido muy plana. Ha sido una realización muy plana de partido donde no pasaba nada más que el juego. Y no es culpa del realizador. Pero es culpa de la liga.
Me ha molestado más que se haya perdido tres o cuatro jugadas por repeticiones, la verdad. Porque se las han perdido, ocasiones de peligro.
Oye, ahora os pregunto qué os parece lo de llevar a Vinicius a Barcelona después de ganar...
Le iba a aportar al Marca al final.
Es que se me ha desbloqueado, se me ha bloqueado el teléfono.
La culpa no es solo de Julen.
Eso.
La pésima etapa de Lopetegui acaba con un humillante manita ante un Barça sin Messi. Antonio Conte, el bombero llamado a imponer autoridad sobre la plantilla y a optimizar la errática planificación deportiva de Florentino.
Il bombero, vamos a hablar.
Il bombero. Il bombero. Il bombero di Florence. Il bombero di Florence. Sigue el tertulión en la cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en Mallorca, vamos a ver cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
Una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido, es una novela contada en tres partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a
algunas
este
asunto. Habremos dicho tierra tragada.
Este niño es clavadito a la abuela. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
En Hipercor y El Corte Inglés te hacemos la vida más fácil con la última tecnología en electrodomésticos de las mejores marcas,
los mejores precios
y ahora además con financiación hasta en 24 meses.
Llévate una lavadora Siemens con 7 kilos de capacidad y clasificación A++ por solo 379 euros.
Y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus, compramos tu coche. Compramos tu coche. Compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Talento y tecnología en un seguro de salud.
Medicina pionera en Europa y seguros de salud con coberturas únicas.
Descubra otra forma de asegurar su salud. Ahora con ventajas especiales e hijos gratis. Infórmese de las condiciones en acunsa.es o llame al 900-506-973.
Inspección oficial del gas con un 30% de ahorro, Cecova, profesionales de confianza.
Este puente, escápate a Valencia y visita el Oceanographic. Comprueba por qué miles de usuarios nos han valorado como el segundo mejor acuario del mundo. Oceanographic de Valencia, una experiencia infinita. Ciudad de les Arts y les Ciencias.
Generalitat Valenciana.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en el tertulión, en tiempo de juego, última media hora de programa en una jornada maratoniana. Comenzábamos a las 12 del mediodía, lo hacíamos con un Getafe Betis y aquí seguimos, al pie del cañón. ¿Verdad, Paco?
No, ya me he ido. Oye, yo me he divertido todo el día, porque a mí lo de Bordalás y Setién me ha tenido
toda la mañana. Ahora vamos con eso, que me gusta mucho ese tema, me vuelve loco a mí también, de los rencorositos que somos en el fútbol, es que me encanta.
Nosotros, o
sea, no. Por una cosa de 2013, por una cosa que viene de 2013, incluso de antes. Que lo de que no estuviera Vinicius en la convocatoria, después de lo que se enredó durante la semana, que le quitaran la amarilla, no va con el Castilla, porque va con el primer equipo, y va con el primer equipo para quedarse fuera de la convocatoria, es algo que no debe haber sentado tampoco muy bien, supongo.
Bueno, pero yo en eso entiendo que Lopetegui jugándose el pellejo, no será tan memo de apartar a un jugador que le puede salvar el cuello y mandarlo a la grada.
¿Tú crees que si hoy sale Vinicius 3 minutos o 15 o 20 le va a salvar?
No, pero yo digo, ¿para qué lo lleva?
Que lo deje en Madrid.
Claro, me sorprende que lo lleve.
Como quería que ganara el Fuenlabrada, me parece que hizo bien.
Ah, bien, vale, estaba por el Fuenlabrada. Porque
al Castilla ayer.
Yo creo que el único error es llevarlos si luego ya tenías claro que iba a estar en
Madrid. Claro, claro.
Pero convocarlo, pero si es que Lopetegui no ha creído en Vinicius claro, desde el primer día.
Claro,
pero ¿qué, ¿qué va a creer? ¿El día del Madrid-Barça va a creer?
Hoy sorpresa no era, la verdad.
No, pero no, eso es yo no hablaba
notorio, para... Pero vamos a ver, si el chico ha estado jugando en el Castilla más que en el primer equipo.
Pero que aquí...
Tú vas al Camp Nou, evidentemente que no va a jugar, lo sabemos todos, dejaron el B. ¿A qué va a Barcelona?
Que aquí lo llamativo es que te lo lleves a Barcelona.
Claro, claro. ¿A qué hace el chico en Barcelona?
Es un poco raro eso.
Ha ido a ver a la familia, imagino, habrá aprovechado la tarde, no sé.
Es que, a lo que voy es que lo habrán considerado hasta un punto de provocación algunos.
No. En el club creen que Lopetegui es muy buen tío, ¿eh?
No, es
como
que
el vestuario, como el vestuario, que también lo pesa. Incluso los que no se sienten muy motivados por él, todo el mundo habla bien de Lopetegui. Eso hay que decirlo.
Pero hablar, pero es una picia, Paco. Ese chico no puede ser. Ese chico y cualquiera, si no va a jugar, juega con el Castilla.
Sí, no, ¿qué haces? El favor se lo hizo al Fuenlabrada ayer.
Hay dos cuestiones claras, que es esta, y después que hemos hablado muy por encima, que es la jugada de Luis Suárez. Luis Suárez tiene que estar en la calle en el momento de la patada. Y esto es tal cual. Entonces decir, bueno, pues mira, hay cosas que pasan, explicables e inexplicables.
Sobre eso que dice Guas, yo, como sigo teniendo mi pedrado y no has llamado foto, sigo sin entender esto del VAR. O sea, no entiendo cómo el del VAR no le dice, oye, monstruo,
míratelo.
Mira esta jugada.
Claro.
O no sé si habéis visto una jugada hoy en el
Leganés.
En el Levante Leganés. Ha habido un penalti al Levante.
Flagrante.
Pero una cosa escandalosa. Vamos. Y nadie dice, oye, por lo menos míralo.
Míralo.
Vuelvo a decir lo mismo que llevo diciendo. Estamos en manos del señor que está en Las Rozas.
Manolo.
Si el señor que está en Las Rozas es pitón, lo pita. Si el señor que está en Las Rozas se tapa.
Pero una entrada también en el Alavés Villarreal. También una entrada sin balón.
Sí.
Alejo le echaron por lo mismo.
Entrada de Duarte, sí.
Es opinable. Pero la que es inopinable es el penalti que dice Lama de Omerúo, me parece que era.
Eso es tremendo.
Que el hombre va a despejar, se le adelanta el de Levante, le mete un viaje, lo saca volando.
Sí.
Y el del VAR, es que eso, pero no te hace falta ninguna repetición, para decirle por el pinganillo, mira esta, por favor.
Hoy jugaban el Getafe y el Betis, ha ganado 2-0 el Getafe de Bordalás al Betis de Quique Setién, que venía de hacer lo que hizo el otro día en Milán y de hacer disfrutar a 7.000 béticos allí en San Siro. Pero resulta que este partido se ha convertido en una lucha de estilos, en una lucha de personalidades, de caracteres distintos, de Bordalás en el Getafe y de Setién en el Betis. Porque es una batalla que viene de muy lejos y hoy creo que ni se han saludado, ni al principio ni al final del encuentro. Gema Santos, hola Gema.
Hola Juanma, hola a todos, bien.
No ha habido saludo, ¿no?
No ha habido saludo, estábamos muy atentos Charlie Saez y yo porque conocíamos la historia de Quique Setién y Bordalás y no se han saludado. He preguntado a dos entrenadores de la élite del fútbol español, dos entrenadores que han entrenado en Primera División y me han confirmado que esto es un protocolo que llevan a cabo entre ellos por el cual siempre el entrenador local acude a saludar al entrenador visitante. En este caso salió Quique Setién antes del partido, se metió en el banquillo visitante del Coliseum, salió después José Bordalás y no hizo ni intención, vamos, se fue directamente hasta el suyo. Enseguida te cuento las reacciones, porque por supuesto les hemos preguntado después del partido, pero tenéis que conocer los antecedentes. Esto arranca en 2013, cuando Quique Setién, entonces entrenador del Lugo, criticó al Alcorcón, ocupaba el banquillo Bordalás después de perder en el Ancho Carro por 0-1. Dijo textualmente, te leo esas declaraciones, Juanma, de los equipos que están arriba espero que el Alcorcón no ascienda porque da pena verlos. Es un rival porque complicado porque no juega ni deja jugar.
Es que Setién tampoco deja un charco, ¿eh? Es que, joder.
Esto siguió más, ¿eh? En 2014, también en el Lugo y en el Alcorcón, Quique Setién dijo después de un encuentro, esto ha sido un partido, por llamarlo de alguna manera, porque no lo interpreto como tal, lo interpreto como otra cosa. Ha habido interrupciones, líos y para nosotros no es como los que acostumbramos a jugar. Y en esa ocasión fue la única vez que he encontrado en la hemeroteca que Bordalás ha contestado, no a nivel personal, pero sí para defender a su equipo. Y dijo, ha ganado el equipo que más ha querido ganar, el que le ha echado con perdón un par de pelotas e instó a la Federación, a la LFP o a quien quien pudiera tomar cartas en el asunto para que cortara esos comentarios. Y el año pasado es la última declaración que tenemos de Quique Setién. La penúltima, sí, la última es la de hoy. Ha dicho que, dijo el año pasado, el 3 de noviembre de 2017, después de empatar el Getafe a 2 en el Benito Villamarín, dijo que el Getafe es el equipo que más faltas hace, él lo sabe, y es lamentable que se hayan dado solo 3 minutos de añadido. Con todo esto, no, hoy...
Para mí la última es el jueves.
Cuando pide perdón por perder tiempo en San Siro.
Es que esa, la dices a 2 días de jugar contra el Getafe, pues se la estás mandando a Bordalás.
En una semana muy dura para Bordalás, después de las críticas que ha recibido el equipo, después de ganar en Vallecas. Ha pasado una semana muy dura Bordalás y el vestuario, así que encima enfrentarse a Quique Setién, que fue el primero que destapó la caja de los truenos, bueno, pues comprenderéis que estaba la cosa bastante tensa. Después del partido, como os digo, les he preguntado a los entrenadores, el primero Quique Setién, la verdad es que no se lo ha tomado muy allá. No ha querido contestar, pero dice todo el tono en el que ha contestado la
tonito,
pregunta.
Tonito.
Hola, mister. Gemma Santos, de la cadena COPE. No sé si es habitual que los entrenadores no se saluden antes del partido,
pero,
porque lo vemos
escucha, bien. No voy a contestar ninguna pregunta de esas. Cambia de tema, por favor, si no te parece mal.
Y si usted en el pasado ha sido muy duro con José Bordalás, y el juego del equipo, le acabo de escuchar ahora, lanzar piropos al Getafe, ¿ha cambiado de opinión?
Otra pregunta, no voy a contestar, ya he contestado esto y no. El Getafe es un gran equipo y ya lo he dicho, hoy ha demostrado que ha sido superior a nosotros y no tengo nada más que decir.
Bordalás, cuando le he preguntado al respecto, ha dicho, le ha quitado importancia, ha dicho, no nos hemos saludado, yo he salido un poco más tarde, no nos hemos saludado.
Sí que había tonito, digo de Gema.
Pero Bordalás ha dicho, yo hemos saludado.
Gema tiene tonito cuando dice, ha cambiado de opinión.
Sí,
pero,
sí.
Gema,
esa voz tan maravillosa.
Gema, también Bordalás ha dicho, y hemos hecho menos faltas que el rival.
Es que le he preguntado al respecto. También, claro. Es que sí. Le he dicho que si el de la victoria de hoy eran más que 3 puntos, por lo que os he contado de la semana dura que ha pasado el Getafe, porque ellos no dicen que no pierdan tiempo, que no hagan faltas. Lo que dicen es que ellos hacen muchos más méritos que esos para ganar los partidos.
Bueno.
Y hoy le he preguntado a Bordalás precisamente por las faltas. El dato dice que el Betis hoy ha hecho 14 faltas, el Getafe 8, y Bordalás sí que se ha reivindicado un poquito diciendo que, bueno, que el otro día, por ejemplo, en San Mamés hubo 47 faltas, que eso no se destaca y que siempre se apunta al Getafe, que no sabe por qué.
Movistar partidazo tenía para la segunda vuelta el Madrid-Barça del Bernabéu y lo ha cambiado por el Betis-Getafe. Porque es que, claro, es que esto se convierte en un choque que me apasiona. O sea, es que yo no me acordé, si no me hubiera estado esta mañana viendo el partido ahí.
Toda para una serie. Una serie buena ahí en...
Ahora, es verdad que Quique Setién va dejando algunas minas por ahí que luego van explotando convenientemente.
Eso es de entrenador bueno. Cuando los entrenadores buenos empiezan a tener muchos enemigos, que son muy buenos.
Con el Cholo creo que también, ¿no?
Sí, tenía algo...
No, pero ahora con Cholo se lleva, son hermanos comparados con Bordalás.
Bueno,
sí, no.
Bueno, es que también le pregunté al respecto cuando visitó el Betis, el Wanda Metropolitano. Le pregunté personalmente.
Entonces,
no,
ya te conocía hoy.
Pero es que es lo que trasciende, ¿no? O sea, aquí que se tiene en un partido antes de empezar, le dijo al Cholo, bueno, me hablas mucho, pero a mí no me gusta nada tu estilo. Y le pregunté directamente también que si tenía algún problema con el Cholo, tampoco le gustó demasiado la pregunta.
O sea, tienes una trayectoria con Quique Setién importante.
No, pero es que yo creo que son preguntas pertinentes.
Voy a decir que hay una cosa, el Cholo ahora se lleva mejor con Setién porque lo que dijo Setién del Cholo fue algo muy parecido a lo que dijo el Cholo de Guardiola.
Exacto, sí, sí.
Sabes que el Cholo fue a ver a Guardiola antes de mucho tiempo y cuando estuvo hablando de él dijo, me parece muy bien, pero
está
yo
muy bien,
no,
pero a mí no me gusta.
Yo no creo en esto.
No creo.
Yo no creo en esto.
¿Cómo celebró el Cholo la victoria sobre el Betis?
Claro,
no, pero el Cholo se la tiró muy bien a Setién antes del partido diciendo que el Betis había crecido mucho precisamente porque había aprendido a defender.
Gemma, un beso, gracias.
Un beso fuerte, adiós.
Oye, dicho lo cual, yo creo que el Getafe ha sido maltratado,
Sí. Yo también lo creo.
Yo también lo creo. Porque vamos, es que ahora está quedando como que el Getafe está ahí porque pierde tiempo y da patadas. Pero
no, no.
Vamos.
Está ahí por las dos cosas. Porque sabe hacerse un buen resultado y después utilizar todos los recursos que le permite el reglamento para...
Pues entonces, la culpa es de los árbitros, no del Getafe.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece que el Getafe es un gran equipo. Cuando tiene que atacar, sabe atacar bien. Cuando tiene que defender, defiende bien, lo hace todo bien. Pero es desagradable que en determinados partidos se empiecen a tirar en el minuto 70. Sí, vamos a ser sinceros. Y hay cosas que el árbitro no puede... el otro día, si tú lo haces en el Camp Nou, en el Bernabéu, en San Siro, en no sé qué, en un partido que estaba muy reñido, es que lo medio entiendes. Nadie te dice nada. Bueno, pues pues están tratando de... Pero si lo haces en Vallecas con 2-0, minuto 70, en la casa de uno que es más pequeño que tú...
Para el Getafe, Vallecas es lo mismo que San Siro.
Sí, no, pero va a ser...
O Getafe lo que quiere es ganar. Ya. Y para el Getafe vale lo mismo los 3 puntos de Vallecas que los 3 de Vitoria.
Entiendo que en el cambio el tío esté en la banda contraria, que el portero tenga sus tranquilidades.
Yo quiero recordar que cuando empezó la temporada el Madrid jugó con el Getafe y todos en la transmisión dijimos, qué Getafe tan blando... ¿Qué Getafe tan
que yo no hablo de las patadas, ¿eh? Yo no creo que el Getafe sea más duro ni menos duro. Te digo que es desagradable ver en el minuto 70 tirarse. En Vallecas se cayeron con lesioncitas de esta que no son nada, igual 8 veces, bueno, del 70 al 90.
Igual en eso exageran, pero es un equipo que
es que eso lo tiene que medir. Lo demás es competir y es un equipo que compite siempre.
Pero se fue a segunda, en Madrid con el Madrid Atleti al lado, más el Rayo, más el Leganés, más el Alcorcón, porque ahí sabéis cosas que los demás no sabemos.
Antoñito.
Oye, hola. Y está donde está, que tal? El Getafe pasa la historia, hola. Como que es un equipo marrullero, me parece injusto.
No, yo marrullero no lo llamaría.
¿Quieres apuntar algo del Atleti?
Sí, de mira, me acaba de dar un dato, yo creo escalofriante, Pedrito Martín, que sirve para retratar fielmente el cambio climático que se está produciendo en el fútbol español, y es que el equipo que estaba pintado como decadente, como pobre, como conflictivo, que era el Atlético de Madrid, lleva 7 años con el mismo entrenador, que acumula ya 392 partidos, y el otro equipo, el rico, el poderoso, va camino del sexto y el quinto, me ha dicho Pedro, que ha sumado solo 14. Bueno, eso es como anécdota para homenajear el trabajo de Pedrito Martín, que es el que se le ocurra. Dicho esto, te digo que
escucha, que una cosa, que el equipo rico y poderoso al que haces alusión ha ganado 4 Copas de Europa en los 5 últimos años.
No, por eso digo, si es un dato anecdótico, que no sirve tampoco, que parece que sigue siendo el equipo más estable, ¿no? El rico y el poderoso.
Tú, escucha, dime una cosa, ¿cogías 4 Copas de Europa?
Bueno, lo hemos estado hablando aquí ahora en privado.
Bueno, pero hemos convenido también, Paco, en que precisamente la borrachera de esas 3 últimas Champions han evitado ver el panorama de verdad y la obligación de meter una reforma estructural.
Y yo le he dicho, ¿y tú cambiabas un año de Champions y uno muy malo o 2 años buenos sin Champions?
No, yo la Champions sí, no la quiero.
No la quiero
así. Mira, y dicho esto, también te digo, para los taruguitos y nerviositos que me acompañan cada semana.
¿Para qué vais a ganar un título? Mira, no sea que pase algo.
Este que está hablando, me imagino que el otro día, que antes, después de Villarreal y antes de Dortmund, proclamaba el fin de ciclo del Atleti del Cholo, me imagino que ahora habrá cambiado de opinión como otros tantos como él. Ayer se vio un Atlético de Madrid que se levanta porque tiene crédito y tiene un plan, que sigue funcionando este plan, que no hay que cambiarlo, que no hay que poner la pelotita en medio y darle vueltas a la pelotita, que este equipo compite y compite como ninguno. Así que lo daría.
Eres un telepredicador un poco.
Claro. Es que de hecho, mira, me están grabando aquí para una televisión alemana y luego lo pasamos allí en la ZDF.
Perfecto.
Bueno, que el Atleti ayer muy bien, ¿no? Que se le quitó el mal rollo de Dortmund.
Tú que te preguntas y te contestas solo.
Sí, porque bueno, ¿sabes qué pasa?
Es un porro.
Acostumbrados a atacar a todos los que me acompañan cada domingo cuando no tienen ni una sola razón para atacar.
Pero si no te ha atacado nadie.
No te ha atacado nadie.
Por eso digo, hoy no hay.
Él se defiende, luego ya veremos.
Hoy, pero no atacáis porque hoy ya, por fin, no tenéis razones. Los nervios se han calmado y los tarugos empiezan a...
Muy bien, a tranquilizar. Mañana hay entrenamiento, ¿a qué hora?
No, que no tengo razones yo.
¿Tú sabes lo bonito
¿Yo he dicho alguna barbaridad?
¿Tú sabes lo bonito que es la gente ayer echar cuentas? No va a haber Liga de 100 puntos, el Atleti tiene posibilidades, acostamos líderes, todo eso se decía ayer. Yo he hablado esta mañana con gente del Atlético.
Sí, pero lo
todo lo que
no
tú
es
detestas,
no,
todo lo que tú detestas, toda esa responsabilidad que tú no quieres asumir,
Robert, mira,
como rojiblanco, la gente la disfrutaba anoche. Nos acostamos líderes, no habrá Liga de 100 puntos.
A esos señores,
el Atlético tiene la posibilidad de ganar.
A esos señores,
eso es a lo que tiene que hacer el Atlético. Que el otro día le metieran 4 en Dortmund es un accidente. Eso puede pasar.
No, para ti fue un accidente, además.
Fue un mal partido.
A esos señores, a los
el problema es cuando juegas no sé dónde, metes un gol y te echas para atrás.
Esos señores.
Cosa que ayer el Atlético de Madrid afortunadamente no hizo. Y por eso hoy la gente disfruta. No por la milonga dominical que vendes tú aquí.
Lo que te han querido decir esos señores es que aprendas a respetar a un equipo que no sea tu Madrid. A un equipo que no sea tu Madrid,
con
porque hay vida. Hay vida fuera de tu Madrid, querido. Y tu Madrid ahora no está para sacar pecho. Así que respeta un poco lo que está haciendo un equipo como el Atlético de Madrid, que yo creo que no compra los árbitros, que no amaña partidos.
Pero, bueno, ¿qué estás diciendo?
No, digo, creo que es un equipo que gana por mérito, por derecho.
Vale. No, he dicho que.
No, porque es que muchas veces parece que es que el Atlético de Madrid, cuando gana, es porque gana por accidente, por un fenómeno paranormal. Para Roberto Palomar, el Atlético de Madrid, si dejara de existir en la liga profesional sería una gran noticia.
¿Qué dices?
Sí, eso sí, lo ha dicho, por favor. Me ha dicho a mí.
Se ha disparado, ¿eh?
El señor sí. WhatsApp que me mandó el otro día. No, este no quiere que te lo enseñe, ¿no? Ah, este no quiere que te lo enseñe.
Cuando sacas lo más sucio que tienes.
No, lo más sucio peor, no puedo hablar con más ironía. Si en el fondo yo me río de Roberto.
Tiene
más
qué golpazo.
Así que nada, buenas noches, Roberto, y que se te pase pronto lo de hoy.
Un abrazo.
Venga, una cosa. Lo de hoy. Vamos a cambiar de registro radicalmente para ir a Inglaterra. Dani Gil, hola Dani, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
El comunicado del Leicester, del que ya hemos hablado, con esos 5 fallecidos, entre ellos el dueño del Leicester, en el accidente del helicóptero de ayer.
Sí, día tremendamente triste para el fútbol en general, para Inglaterra y sobre todo para el Leicester en particular, después de que hace apenas 2 horas tanto el club como la policía hayan confirmado la muerte del propietario del Leicester, de Vichai Srivaddhanabrava, en el trágico accidente de helicóptero de ayer a la salida del King Power Stadium. Una información en la que se especifica que junto al propietario han habido otros 4 fallecidos, entre ellos no está su hija, como se especuló ayer. Ha muerto 2 miembros de su staff, un auxiliar de vuelo y el piloto Eric Swaffer, a quien califican de héroe, porque realizó una maniobra casi in extremis hacia el parking, una zona en la que no había gente, para evitar que la tragedia fuera mayor. Y bueno, podéis imaginar que la sensación que ha habido y que permanece a estas horas es de tristeza absoluta. Se ha suspendido el Leicester Manchester United femenino, se ha suspendido también el Leicester Southampton de la Carabao Cup de mañana. Hoy centenares de aficionados del equipo se han acercado al King Power Stadium para depositar flores, bufandas, camisetas en homenaje al propietario, una persona, por cierto, Juanma, muy querida en Leicester. Compró el club en el año 2010, lo llevó a la gloria al hacerle, como recordaréis, de forma inesperada campeón de la Premier League hace 3 temporadas, y contaban algunos que es el momento más duro, más triste y negro de la historia del club. A partir de mañana a las 8 de la mañana del martes, perdón, se va a abrir un espacio en el King Power Stadium para todos aquellos aficionados del Leicester que quieran firmar en el libro de condolencias. Y déjame destacarte, Juanma, también que hoy he estado en permanente contacto con Vicente Iborra. La plantilla tenía el día libre, así que bueno, cada uno ha vivido la situación a su manera, como ha podido, en casa, con mucha incertidumbre también. El exfutbolista del Sevilla me decía que no entendía por qué había tanto secretismo, por qué nadie les comentaba nada, y claro, muy impactado por lo que ha ocurrido. Conocí al propietario, me ha dicho que era una persona muy muy cercana con todos los futbolistas, y quien peor lo está pasando en estos momentos es Kasper Schmeichel, el portero, que lleva el Leicester desde el año 2011. Ayer fue el último en irse del estadio a esto de la 1 de la madrugada, y ha publicado hace un rato una carta muy muy emotiva, así que como veis, día funesto para el fútbol inglés, que por cierto está rindiendo homenaje a las víctimas a lo largo de toda la jornada. Han habido minutos de silencio, brazaletes, recuerdos por parte de todos los protagonistas, y ahora mismo de hecho el arco de Wembley luce con los colores azul y blanco del Leicester.
Gracias, un abrazo, Dani.
Oye, es lo
un abrazo
menos,
fuerte.
Pero la sociedad española es mucho más transparente que la inglesa. Han pasado 25, sí, 26 sí, horas sí, sí, hasta sí. que han dicho algo. O sea, no se sabía ni quién eran los accidentados, ni si había muertos o no. No se hacía nada ni de la policía, ni del hospital, ni del Leicester, ni de la familia del señor. Pero pasó en los atentados de Londres,
sí.
que durante días no se supo el número de heridos, de muertos. No decían nada, ni por supuesto nombres o nacionalidades, nada de nada.
Es un protocolo de interior, sí.
Pero Paco, es que estarán investigando incluso y si esto ha sido un accidente o ha sido algo...
Pero sí, es una decisión de las autoridades británicas.
Claro, sí, claro.
Pero como me parece que lo ha hecho Bustos, es un protocolo que lo mantiene siempre hasta que la policía le dice ya... No se habla.
Pues yo creo que es mejor una sociedad más transparente como la nuestra. La verdad es que me parece muy raro estar
lo que van
es
avanzando
entero
en las pesquisas para ir descartando si hubiese una opción de atentado.
Ya, hombre,
para ir descartándolo.
Pero tú puedes decir, han fallecido 5 personas en un accidente de helicóptero. Punto. ¿No? Es que no se ha dicho nada en 25
horas. Pero Paco, o sea, lo que estaba claro es que el dueño había fallecido. Porque claro, si me dicen que yo me he muerto y me tiro 24 horas sin hablar...
¿Y por qué no se dice?
Porque, repito, las autoridades británicas, por protocolo, no lo permiten.
No sé.
Así de claro.
Mañana hablaremos más de este asunto. Tomás Guas, lo que está sucediendo con Lopetegui es el karma. ¿Le ha echado Rubiales un mal de ojo a Florentino y a Lopetegui por lo de este verano?
Habría que investigarlo.
Albelda, ¿se equivocó el Valencia deshaciéndose de Sasa?
Sobre los números, sí.
Lama, ¿qué porcentaje le das al fichaje de Ibrahimovic?
Yo, como no soy el que lo ficho, yo desde luego lo fichaba. Si fuera delantero de presidente del Madrid, lo traía. Para 4 meses.
0%.
Paco, ¿qué hacemos con Benzema?
También escuché que Conte nada, descartado. El Madrid no había hablado con Conte.
Hazme caso, ahora lo...
No, no, que, sí, que yo te creo a ti, pero que también caso, escuché niño. Por parte del Madrid... Listos. Que yo, no, no, que yo también escuché por parte del Madrid, con los portavoces oficiales, oír, nada, lo de Conte descartado, Conte olvidaros, sabía Conte no hemos hablado con él, Conte si nada, también lo oí, ¿eh?
Pregunté por...
La pregunta...
No, no, si yo sé que has preguntado por lo de Ibrahimovic, y sé que te han dicho que no.
Y no
si me, yo no dije me, que me, iba a fichar el Madrid, ¿eh?
Me dijeron, el puesto de Rerín está cubierto, o sea, fue una respuesta un poco...
Pues mira, no le hubiera venido mal Ibrahimovic ya al Madrid algún día de estos, ¿eh?
Hoy hubiera dado por disco.
Hoy hubiera hecho algo,
sí,
seguro.
No le hubiera venido mal el pobre Rerín, que es un fenómeno... Ha hecho mucho por el Madrid, pero Ibrahimovic ha hecho más que algunos que están ahí cobrando bastante pasta.
Paco, ¿qué hacemos con Benzema?
Por ejemplo, mira.
La idea de Benzema no me cambia. Para mí no es un 9 titular de Madrid.
Palomar,
pero
¿cómo
me admito a todos los que dicen que les gusta cómo juega, ¿eh?
Palomar, ¿cómo crees que le irá al Madrid con mano dura?
No muy bien. Creo que la escuela que mejor funciona es otra. Me sabe por los de mano blanda que parecen tontos, pero la... Decir mano blanda parece que es un entrenador que es gilipollas, pero me parece que la escuela que le funciona al Madrid es otra.
Bustos. Llámame tonto y dame Champions.
Exactamente.
Bustos, además de un entrenador, ¿piensas que el Madrid fichará algo en enero?
Yo creo que va a ser necesario, sí. Vamos a ver lo que pide Conte o lo que está dispuesto a darle la directiva.
Un central de cajón, ¿eh?
Pero algo necesita, sí.
Morata.
Pero por número ya, o sea, no te digo ya por necesidades del guión.
Miguel Rico, ¿cómo celebras una manita al Madrid?
Estamos presuponiendo que yo celebro manitas. Yo, las manitas que celebro son todas, que son todas en la intimidad.
Cuidado, que te veo.
Muy elegante, cuidado, muy elegante, Miguel. Sí,
sí. Cuidado.
Eso es, en un cine de verano.
Eso antiguamente, eso lo harán en tu pueblo.
Hay manitas de cerdo también.
Manitas de cerdo y de cerda.
Riquísimas, riquísimas.
Y de cerda.
No, de cerdo, de cerdo.
Ah, bueno, a mí me gustan más las...
Y a mí también.
A ti te gusta
cuidado,
todo.
Cuidado, sí. Juanma, cuidado.
¿Te apetece una cerda?
Sí, no. Me gustan las de cerdo, que las hacen muy bien.
A mí me pregunta, genio.
Sí, Antonio, lo de genio sobra, ¿vale?
Lo de genio sobra, ¿no? ¿Vale?
Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que no te la voy a hacer.
Hala. Bueno, un abrazo fuerte.
Vale, pues vuelves a por otra.
Gracias por acompañarnos.
Lo llevas muy bien.
¿El qué? Venga, Antonio Ruiz. ¿Hay que afilar los colmillos al animal Costa?
No, le sobran colmillos y le sobra de todo para seguir siendo.
Sí, pero tiene que marcar, ¿eh?
Bueno, pero los colmillos, o sea, es que los tiene afilados.
La pregunta te convierte los ya colmillos. En tertuliano.
¿Ese
ya?
¿Quién es?
Te ofende un poco, te ofende. ¿Te molesta?
No, te estoy contestando.
¿Él está de qué?
No hace falta.
No sé, de tarugo, una sección.
No, tarugo, no, tarugo eres tú. El tarugo eres tú, querido.
Te fastidia tenerlo de igual a igual.
El tarugo eres tú, querido.
Yo creo que esto hay que revisarlo, ¿eh?
Sí, sí. Pues, ten cuidado, tú, a ver si vas a tener...
Muchas gracias a todos. Venga, un abrazo. Es el tertulión, sin duda, el momento de radio de la semana. Desde las 12 hasta la 1:30, todos los domingos. Y para cerrar, el homenaje al pentacampeón del mundo, Hamilton y Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí sigue la fiesta de Hamilton, que ha estado con su equipo, High Five. Es el lema de la foto de grupo que se ha hecho el equipo Mercedes. Y bueno, pues tocará noche de fiesta para Hamilton, que le gusta bastante, o sea que no tendrá ningún problema en acudir a un reservado de un conocido local mexicano y de DF y disfrutarlo.
Es que no va a irse a la cama ahora, sería un sieso.
Hombre, nada. Claro, evidentemente. Además queda mucha tarde todavía aquí, que son 7 horas menos.
De los nuestros ni te pregunto, ¿vale? O sea, yo ya no pregunto. Si tú no me dices nada, yo no pregunto.
Bueno, yo te voy a contar lo que les ha pasado para que te des cuenta de la rabia que da cuando además no tiene nada que ver con ellos. Si llega Alonso Sainz y se cuelan en una frenada y se va a encontrar un muro, pues oye, pues su culpa es y muy mal. Pero es que resulta que Alonso estaba duodécimo y su compañero Vandoor, que salía decimoquinto, ha terminado octavo, con lo cual Fernando Alonso estaba capacitado perfectamente para haber puntuado en la carrera. Y en el caso, y en la vuelta 4, sin embargo, bueno, pues ha abandonado porque se ha sobrecalentado el motor por una pieza que ha salido despedida de otro coche y ha ido justo a su zona de refrigeración. Se ha sobrecalentado y abandono. Y en el caso de, todavía más doloroso, el caso de Sainz. Sainz estaba, ha terminado sexto su compañero Hülkenberg. Él iba en la séptima posición virtual, iba a ser séptimo. Luego ha habido un abandono, hubiera terminado sexto. Muy buenos puntos. Bueno, vuelta 31. Esta vez lo que ha hecho que el coche se le parara ha sido como si tu coche se apaga de todo. Ha sido la batería. Se ha quedado sin batería y ha tenido que abandonar. En fin, una pena de lo de los dos. A ver si en las dos carreras que quedan la cosa mejora. Lo que ha estado muy bien es el homenaje acá a Fernando, previo a la carrera. Ha sido, realmente, yo te digo, lo bello de punta, 30.000 personas gritando Alonso, Alonso, fuera de su país y poniéndose la máscara homenaje que le ha preparado la Fórmula 1 con su cara. Y bueno, hasta los comisarios le han hecho una pancarta que dice: sé que me quieres y tú sabes que te quiero. Hasta pronto, Fernando.
Qué bonito. ¿Hace calor en México?
Pues hace fresquete, estaremos en unos 16 grados, sí, no ha llovido al final.
Amenaza nieve.
No, hombre, no frío, no, mucho mejor que allí. Sé que estáis pasando una rasca. ¿Cómo está ahora la temperatura en Madrid?
Muy mal, en Madrid especialmente. En Madrid está bastante mal. En Madrid hay una ola de frío que está bajo cero, vamos. Buen viaje de vuelta, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, cerramos tiempo de juego con los oyentes, Alberto.
Sí, señor, que son los más importantes. Vamos a escuchar lo que nos han dejado en el WhatsApp, Juanma.
Buenas, me encanta el programa, Juanma, a tope, a tope y a tope. Cristiano, aparte de goleador, me temo que era el líder del Real Madrid. Un saludo y a seguir.
No os engañéis, no sustituir a Ronaldo por un goleador de primer nivel ha sido una de las cosas que está pagando el Real Madrid. Eso es muy, muy evidente. Por lo demás, un desastre absolutamente todo el equipo. Y el cuerpo técnico a la cabeza. Es un desastre el Madrid.
Lopetegui se ha quitado un peso de encima y con los bolsillos bien llenos. ¡Cómo le envidio!
Hasta aquí este tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego, que arrancó a las 12 del mediodía. En nombre de todos los compañeros, redactores, comentaristas, técnicos que han participado en tantas horas de radio, en tantas emociones, en tantas noticias, les agradecemos mucho que hayan estado ahí. Mañana les esperamos a partir de las 11:30, ya lo saben. En cualquier momento, siempre que haya noticia, les informará la cadena COPE y todos los compañeros acerca de lo que ocurre mañana con el futuro de Julen Lopetegui. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.